Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidas, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. 2 horas de radio por delante en un martes 7 de septiembre que viene cargado de noticias y que además son importantes. Hay un lío tremendo con el aplazamiento de 2 partidos de la jornada de este fin de semana de la Liga Santander, de Primera División. Los 2 partidos son Sevilla-Barça y Villarreal-Alavés. Están aplazados porque los internacionales sudamericanos de estos equipos llegan casi con el tiempo justo para jugar el encuentro, o no llegan, y tras la solicitud de la Liga se ha decidido que se aplaza. ¿Quién lo ha decidido? El CSD, el Consejo Superior de Deportes. ¿En contra de quién? En contra de la federación. ¿A favor de quién? A favor de lo que quiere Tebas, de la Liga. No se ha agotado el plazo de 5 días que le había dado el Consejo a la Liga para que presentara, a la Federación, para que presentara alegaciones, y sin embargo hoy hemos tenido una resolución. Así que es un tema que nos tiene pendientes porque todavía de aquí al sábado va a haber muchas reacciones en torno a este asunto por algo muy importante, porque se sienta un precedente muy peligroso, muy peligroso. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir cada vez que los equipos tengan internacionales sudamericanos que lleguen con el tiempo justo para jugar un partido? ¿Se aplazará ese partido? ¿Qué ocurrirá? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué va a ocurrir?
Bueno, pues ya te saco de dudas porque esto va a volver a ocurrir en el próximo parón de octubre. Ahí los perjudicados van a ser el Real Madrid y el Atlético Madrid, que juegan Champions el martes. El Atlético Madrid con el Liverpool y el Real Madrid juega en Donetsk. Y juegan partidos de Liga que en teoría se jugarían ese sábado, con el mismo problema porque jueves y viernes va a haber partidos de Conmebol. El Madrid juega en el Bernabéu con el Athletic y el Atlético Madrid en Granada. Bueno, pues la Liga va a solicitar el aplazamiento de esos 2 partidos, Real Madrid Athletic y Granada Atlético Madrid, al igual que ha hecho esta jornada con el Sevilla-Barça y con el Villarreal a la vez, por el mismo motivo. Así que, como en esa ventana no va a cambiar la FIFA nada, porque han vuelto a ampliar de 9 a 11 días la ventana y va a haber partidos otra vez de Conmebol la madrugada del jueves al viernes. Insisto, Juanma, la Liga va a solicitar que el Madrid Athletic y el Granada Atlético Madrid también se aplacen en esa jornada número 9.
De verdad, no sé de dónde van a salir las fechas teniendo en cuenta lo apretado que ya está el calendario. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos, buenas noches.
Ahora el CSD ha fallado a favor de la Liga.
Sí, hay que decir que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol no había autorizado la suspensión de estos encuentros. Esto lo contamos la semana pasada. El Comité de Competición, órgano de la Federación Española, dijo que no, que se jugaban el sábado 11. Pero la Liga acudió al Consejo Superior de Deportes y ha sido en persona, Juanma, el presidente del Consejo, el secretario de Estado para el Deporte, el último que ha aterrizado por la Casa de Campo, José Manuel Franco, el que ha dicho en una resolución esta mañana que estos encuentros, Sevilla-Barça y Villarreal-Alavés, quedan aplazados. Ya veremos si a diciembre, a enero o a febrero. Como tú decías, son 3 jugadores del Sevilla afectados, convocados con Argentina, 2 jugadores argentinos también del Villarreal afectados, que tampoco llegan, 1 jugador uruguayo del Barça, Araujo, que tampoco llega o que llegaría justísimo, y el presidente del Consejo, teniendo en cuenta la dificultad de estos jugadores en llegar para la jornada de este fin de semana, en persona ha autorizado el aplazamiento. El lío es mayúsculo, luego te ampliamos por qué. Falta por saber ahora cuándo se juegan estos 2 encuentros, los de esta jornada. Falta por saber qué dicen otros clubes que pueden sentirse perjudicados, como Real Madrid o Atlético de Madrid. Falta por saber, como te ha dicho Fouto, que hay otra ventana dentro de 3 semanas con otro lío similar o más grande todavía. Y porque en un hecho insólito, Juanma, la Federación Española dice que la FIFA y la UEFA están juntas las 3, Federación, UEFA y FIFA, y en un comunicado de la Federación de esta noche dice que es una medida inaudita del Consejo, que es ilegal, que adultera la competición y que traerá consecuencias nefastas para el deporte español y para el propio Consejo Superior de Deportes. Es una nota en unos términos verdaderamente durísimos.
Por cierto, la Liga, en la nota que ha hecho pública, dice que tiene constancia de la negativa de la Federación, pero que no sabe nada ni de UEFA ni de FIFA, de que se hayan posicionado en contra de todo esto. Así que nada, que es una batalla, de nuevo, Rubiales-Tebas, lo que pasa que esta, con consecuencias directas sobre la competición, sobre los horarios y sobre los aficionados. Porque este fin de semana era la primera vez que íbamos a ver en el Sánchez Pizjuán el 60% del aforo para un Sevilla-Barça. Otra vez, un partido como este, un Sevilla-Barça, iba a ser uno de los grandes partidos de la Liga, de los grandes partidos del año, como siempre. Bueno, pues de momento, aplazado, a ver cuándo se juega. Luego tratamos este asunto. Tenemos que contarles muchas cosas que han pasado en este martes y lo que puede pasar en el día de mañana. Ya saben que España juega a las 9 menos cuarto, frente a Kosovo, partido muy importante. Hoy ha hablado Luis Enrique. Ha avisado que se trata de un rival complicado. Bueno, ha puesto a Kosovo por las nubes porque para Luis Enrique estamos ante un partido complicadísimo.
Es muy difícil ganar partidos. A medida que se vaya acercando el final y las últimas jornadas en el grupo, cada vez más. Es diferente jugar con presión a sin presión, de tener que ganar siempre. Y con lo cual nosotros tenemos que centrarnos. Solo hay una manera de presionar y es ganar nuestro partido. Pero ya os adelanto que mañana va a ser uno de los partidos más complicados de este grupo. Ojalá me equivoque.
Ha dicho Luis Enrique, por cierto, dependemos de nosotros mismos para ir al Mundial. Claro, yo he pensado, ¿cómo que dependemos de nosotros mismos? Dependemos, entre otras cosas, de Suecia, ¿no? Y dice, no, claro, dependemos de nosotros mismos porque si ganamos los dos partidos de la repesca, estamos en el Mundial. O sea que cuenta con que, efectivamente, en la repesca se depende de uno mismo para estar. Mañana, Grecia-Suecia. En ese partido, evidentemente, nos conviene que pinche Suecia para poder tener chance y jugárnosla en la última jornada contra ellos, si es que nosotros y ellos lo ganan todo, ganan el resto. Por cierto, mañana va a haber 1.200 espectadores solo en el estadio, solo un 10% del aforo, porque ha habido un aumento importante en los casos de COVID en el país, en Kosovo, y de hecho hay toque de queda. Desde las 10 de la noche no puede haber nadie por la calle allí, así que vamos a conectar con Miguelito para ver cuál es la situación allí, en Kosovo. Ha habido mucho fútbol en el día de hoy. Bueno, voy a aprovechar para saludar ya al equipo de comentaristas, al grandísimo equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo, encabezado por Manolo Lama. Hola Lama, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
Ahí estás. Tomás Guas, hola Tomás.
Pendientes de Franco, ¿qué tal?
Sí, de José Manuel Franco, que luego charlaremos con él. Con Palomar, hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye, año nuevo judío, Elías. ¿Fue ayer o es hoy?
Los dos días, pero ayer, digamos, más fuerte.
¿Hacéis dos días de año nuevo?
Sí, sí, son dos días. En la diáspora, dos días. Son 5.782 es el año en el que entramos.
Entras en el año 5.782.
Sí, así es.
Joder, pero tú, te voy a decir una cosa, tú pillas las fiestas cristianas y las judías, porque claro, tú tienes...
Luego no, las cristianas solo para ir a Asturias contigo.
Claro,
luego
no, pero
luego vamos, la judía...
Sí, hombre, pero...
Esa es la única que pillo.
El año nuevo nuestro también lo celebras. O sea, tú el 31 de diciembre algo harás. ¿O para ti es un día normal?
Es un día normal, vamos, yo como las uvas y suelo trabajar en esa fecha normalmente, pero vamos...
No, que pillas todas las fiestas, vamos.
Sí, sí, bueno, lo intento.
¿En qué año estás, dices? ¿5.000 qué?
5.782.
Ahí ya van los coches por el aire, ¿no? O sea, ya, eso ya es el futuro. Ahí.
Bueno, depende, es que empezamos a contar desde más atrás.
Claro, también es verdad. O sea, que al final estamos en el mismo año, ¿no?
Sí,
vale,
sí.
Vale, vale. Sí. Uzquiano, muy buenas.
Muy buenas.
¿De qué te ríes, Uzquiano?
No. Está bien, está bien. Aprender cosas nuevas siempre.
Claro, claro. Mira, me acordé porque es que he visto una foto de Sergi Roberto celebrando con su chica, con Coral Simanovic, lo mismo, el año nuevo, efectivamente. Así que nada. Lama, ¿tú en qué año estás? Me preguntan que en qué año estás tú, Manolo.
Yo estoy en el 2021, pero vamos, yo que me encanta todo lo que tenga que ver con la historia. He hablado mucho de esto el día, lo cual que el día se conserva muy bien. Pastaron en el año 5.
Sí, sí, desde luego, desde luego. Sí,
vamos,
sí, sí.
Pero se conservan muy, pero que muy bien.
Sí, sí. Por cierto, ¿qué hacéis el día de...
Bueno, es más litúrgico que festivo. ¿Sí? Es mucho tiempo de sinagoga y luego pues mucho tiempo familiar también en comidas y cenas.
Sí. Vale. ¿Hay alguna comida típica de ese día?
Pues acabamos de comer un cordero bastante interesante, la verdad.
O sea, como nosotros, entonces. O sea, quiero decir que sí. En mi casa, bueno, también hacemos...
Depende, cada día la tradición es distinta, la primera noche, la segunda. Pues la primera noche es sopa de verduras y albóndigas con salsa de limón, la tradición de mi madre, y la segunda noche hago la tradición de mis suegros, que es el cordero, y al mediodía cuscús.
Ah, muy bien, fantástico. Partidos internacionales de hoy. Francia 2, Finlandia 0. ha marcado los dos goles de Francia Antoine Griezmann, que tengo la sensación de que se va a salir con el Atlético de Madrid.
Los dos goles no, ¿eh? Los dos golazos.
Los dos golazos. Bueno, sobre todo el primero, ¿eh? Sí. El primero es un golazo, una asistencia de Benzema, y en el segundo la jugada la inicia Benzema. Muy bien. Pero...
¿Benzema al Atleti?
A ver si es Benzema ahora con Griezmann, con quien se entiende, y no con Mbappé.
Bueno, tal cual, tal cual. Ahora, insisto, estás viendo los partidos de Griezmann y te da la sensación de que va a romper otra vez en el Atlético de Madrid. Luego nos va a contar, por cierto, Antonio Ruiz, cómo va a ser la reentrée de Griezmann en el Atleti. Cómo va a presentar, entre comillas, el Atlético de Madrid a Antoine Griezmann. Mbappé estaba lesionado, no ha jugado, tiene un problema en el sóleo. Le van a hacer pruebas de nuevo en 48 horas para saber exactamente qué es lo que tiene. Ha ganado Portugal 0-3 en Azerbaiyán, sin Cristiano Ronaldo, que hoy se ha entrenado ya con el Manchester United. Los goles de Bernardo Silva, Andrés Silva y Diego Jota. Portugal es líder del grupo con 13 puntos. Países Bajos 6, Turquía 1. Hat-trick de Memphis Depay. Y además una asistencia. O sea, ha hecho un partido, ha sido el mejor. Los Países Bajos también se mantienen en la primera posición del grupo, aunque empatan a 13 con Noruega, 13 puntos con Noruega, que ha ganado 5-1 a Gibraltar, y aquí ha marcado 3 goles Haaland. Croacia 3, Eslovenia 0, sin Modric, que está lesionado. Es lo más destacado. Y mañana, además de España, tenemos que estar pendientes del Grecia-Suecia, partido clave en ese grupo. Y el resto de citas, Italia-Lituania, todos 9 menos cuarto, ¿eh? Italia-Lituania, Polonia-Inglaterra, Islandia-Alemania y Bielorrusia-Bélgica. La Sub-21 ha ganado 0-2 a Lituania, con goles de Jeremy Pino y de Alejandro Francés en el partido de clasificación para el Europeo de 2023. Por cierto, no se ha televisado en España este partido. No se ha visto en ninguna televisión. Ronald Koeman. Entrevistas que se publican mañana en los periódicos deportivos catalanes. Este extracto es de la que ha concedido al Mundo Deportivo. Nos lo acaban de enviar desde COPE Barcelona. Reconoce Ronald Koeman que ha pasado dos momentos difíciles con Jan Laporta, con el presidente. Uno cuando acabó la pasada temporada y Laporta públicamente estuvo buscando un entrenador. Le estuvo buscando sustituto y todo el mundo sabía que Koeman no era la primera opción. Eso fue una humillación para Koeman. Bueno, de hecho creo que hasta le dio un pequeño chungo a Koeman, que acabó un día en el hospital porque se encontraba mal. Y otra fue la semana pasada, cuando se filtró la renovación, el tipo de renovación que le iba a ofrecer el Barça a Ronald Koeman, que era una renovación con tintes un poco humillantes para él, con obligaciones de que tenía que poner a uno, de que tenía que contar con no sé quién. Bueno, lo que se filtró era realmente lamentable para Koeman. Ayer, en la entrevista de TV3, aclaró un poco, matizó un poco estas declaraciones Jan Laporta. Koeman estaba viéndolo en la tele y esto ha dicho hoy.
Había dos momentos complicados por tema de año pasado, a final de temporada, por lo de semana pasado. Yo creo que una vez más el presidente ha hecho bien ayer noche, ha dejado las cosas muy claras. A mí me ha gustado, porque siempre tienes que dejar las cosas claras, como son. Sabemos que es un momento complicado por muchas cosas, pero vamos adelante y este club tiene mucho futuro.
Vamos adelante, lo cual quiere decir que le perdona y que Koeman traga con lo que le echen en este sentido, porque quiere renovar con el Barça. El Valencia es optimista con Gaya, le han hecho una resonancia esta mañana, han descartado que haya rotura en el sóleo, en la pierna izquierda. Es duda para el partido del domingo ante Osasuna. El Madrid ya tiene instalado el césped en el Bernabéu. Hemos estado viendo las imágenes, el campo está bien, el terreno de juego. Luego lo otro, pues hombre, va a ser una cosa extraña, ¿eh? La panorámica del estadio. Una cosa, pues eso, un estadio en obras, con una grada que está casi derruida por completo ahí en uno de los fondos. En fin, Lama, vas tú para allá el domingo, ¿no? Narrar el partido.
El domingo estoy allí, pero bueno, mira, volver al Bernabéu, que vuelva la gente.
500 y pico días, ¿eh? Sin ir.
Sí, año y medio, sí, pero que el último partido yo creo que se jugó ahí fue el del Madrid contra el Barça, ¿no?
Pues puede ser. Yo creo que sí, porque luego se fue a Sevilla contra el Betis y fue el último antes de...
Yo creo que fue ese.
Sí, sí.
Pero yo
Vinicius
te digo,
y Mariano.
Aunque, correcto, aunque el campo no esté bonito estéticamente, volver al Bernabéu y volver con gente es siempre una alegría.
Es verdad.
¿Te ha parecido mal o qué?
Magnífico.
Vale, gracias, Wes.
A ti, me cago que comandes.
¿Y narraréis desde la cabina o?
Mira, estaban contándonos que iba a haber modificación del lugar donde se iba a situar la prensa, pero yo creo que todavía no les ha dado tiempo y finalmente vamos a narrar en el mismo lugar que estábamos, porque esa parte del estadio todavía no se ha tocado. Parece ser que cuando ya esté construido definitivamente se nos va a subir un poco más arriba para que lo veamos todavía un poquito peor, pero que todavía no lo han modificado y seguimos en el mismo lugar.
Vale. A las 12:30 de mañana se presenta a Camavinga, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Oh. En el Levante hay lío con el dorsal de Mustafi, porque va a llevar el 13. Y claro, los artículos de la normativa dice que el 13 está reservado para uno de, para los, el portero suplente, ¿no? Para un portero, vamos.
El 1 y el 13. Lo que pasa es que el 13 es de Aitor, que ya había debutado, entonces no se puede cambiar, pero hay una, la liga sí que te deja, porque el Levante no tenía adjudicado el 1. Lo tenía, no tenía adjudicado el 1 a un portero, porque solamente tiene un portero de la primera plantilla, el resto son del filial, con lo cual sí que le han dejado modificarlo y evidentemente creen que es mejor que un jugador de campo lleve el 13 que lleve el 1, porque claro, que lleve un jugador de campo.
El 1 es raro. Ahora, hay que tener también ganas de llevar el 13, vamos. Gil Marín vuelve al comité ejecutivo de la ECA, luego nos lo cuenta Alcalá. La UEFA va a permitir la presencia de afición visitante en las competiciones europeas. 5% del aforo del estadio se reserva para aficiones visitantes. Y a las 3 de la mañana, más o menos, a las 3 de la mañana, Carlos Alcaraz va a disputar los cuartos de final del US Open contra Félix Auger-Aliassime, que es el número 15 del mundo, canadiense, y que es entrenado por Tony Nadal. Angelito.
Sí, es un rival complicado. Ya llegó a los cuartos de final de Wimbledon sobre la hora que la gente dice, ¿cómo le ponen tan tarde? Bueno, es el prime time en Estados Unidos. De hecho, mañana, o sea, mañana juega, o esta madrugada juega Carlos, la madrugada de mañana va a jugar Novak Djokovic a esa misma hora. Para que veas si es el prime time allí, se llena la jornada nocturna, la grada va a estar a reventar, y bueno, veremos a ver lo que consigue Carlos. Ya hablaste ayer con Ferrero, tiene que estar tranquilo. No puede pesarle ni la pista, que es la más grande del mundo y nunca ha jugado ahí, ni el estar en cuartos de final. Contra Goyo Uchik le pesó, no jugó su mejor partido, contra Aliassime lo necesita.
Perfecto. 11 de la noche, 47 minutos, hora menos en Canarias. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿En Kosovo, la misma hora? ¿Tenéis la misma hora?
Sí, sí, la misma hora, aquí desde las 10 de la noche toque de queda, ni un alma por la calle, alguna patrulla de la policía porque hay fuertes sanciones. Si alguien pasea por la calle sin motivo justificado, me contaban que en torno a 500 euros. Uy. Y si por supuesto he abierto algún establecimiento, 2.500, así que bromas las justas.
Vale, vale. Mañana solo van 1.200 porque ha subido muchísimo la tasa de incidencia del COVID allí en el país, ¿no?
Sí, hay restricciones. Este verano se habían levantado algunas. Ten en cuenta que aquí confluyen diferentes nacionalidades, etnias incluso, y mucha gente vino a visitar a familiares y por ese motivo se aumentaron los contagios y desde hace algunas semanas, pues como digo, se han aumentado las restricciones. En el estadio Fadil Bokri, que es donde mañana se va a jugar el partido, tiene capacidad para 15.000 espectadores, pero tan solo 1.200, más o menos un 10% del aforo, van a poder asistir al encuentro. Incluso también restricciones para los medios de comunicación. Se hablaba de que había cierto malestar por parte de los kosovares porque en algunos medios de comunicación en el partido de marzo no se les hacía referencia como país de Kosovo, sino como Federación de Kosovo, pero ese no es el principal motivo por el que tan solo haya 11 periodistas españoles aquí desplazados. También ha habido restricciones en medios de comunicación y, como digo, mañana 1.200 aficionados y en torno a 11 periodistas españoles.
Pero perdona, este partido. Restricciones de medios de comunicación, dices de... O sea, que no han querido viajar o que no han...
No, que no nos han dejado.
Que no han dejado.
Que la Federación de Kosovo solo ha repartido 8 acreditaciones a los medios de comunicación españoles. 8 acreditaciones para todos, así que prácticamente...
¿Y a ti por qué te ha tocado una?
Porque se robaban a los más altos y a los más bajos.
Vale, vale. Con este tema de Kosovo, que es un tema políticamente delicado para España, porque España no reconoce a Kosovo como país independiente, claro, allí la gente está un poco con la sensibilidad a flor de piel. Y hoy ha ocurrido lo siguiente, cuando Pablo Sarabia en la rueda de prensa se ha referido a Kosovo como el equipo local, que yo no sé si lo ha hecho con intención o no, yo creo que no, pero vamos, que ha dicho equipo local. Y así ha reaccionado uno de los periodistas.
¿Por qué no dices de Kosovo, pero dices local?
Es que no entiendo la pregunta.
No entendía Pablo Sarabia porque se enfadaba, porque decía, ¿por qué no dices Kosovo en lugar de equipo local? ¿Había orden dentro de la selección de no pronunciar la palabra Kosovo?
No.
No, ¿no?
Se tiene la piel fina en este sentido y Pablo García Cuervo, el jefe de prensa de la Federación de la Selección, siempre tiene por costumbre, lo hizo por ejemplo en Suecia hace unos días cuando también ejercimos de visitante, abrir el turno de preguntas con la prensa local. Y lo mismo que dijo en Estocolmo lo ha dicho esta tarde aquí en Pristina. Abrimos turno de pregunta para la prensa local. Y algún periodista kosovar se ha dado por aludido y luego le echaba en cara a Pablo García.
Que no dijera kosovar, en lugar de local.
Exacto,
kosovar.
Que no dijera kosovar, pero vamos, que lo hace con todos los rivales. O sea,
ya, claro, pero
ni
es que
ha sido despectivo,
eso es porque,
ni...
porque están esperando, o sea, porque tienen un complejo con eso, yo creo. O sea,
no, un complejo no. Es hombre. Que hay que recordar que cuando ellos vinieron aquí, en la transmisión del partido entre España y Kosovo, no se puso en ningún momento el nombre del país. Se puso la Federación de Fútbol de Kosovo y en minúsculas. Hay que recordar que sonó el himno de Kosovo.
Sí.
Porque la FIFA obligó.
Porque obligó la FIFA y UEFA sí lo reconocen.
Exacto, obligó a la Federación. El gobierno español es quien no reconoce. No es que haya un... ¿qué frase has utilizado?
Complejo.
No, no hay ningún complejo. Ellos consideran que como país deben ser reconocidos.
Sí, pero
España considera que no.
No, que no digo eso. Digo que por el hecho de decir local ya piensan que lo estás evitando. Bueno, cuando pero, para nosotros es una expresión normal decir primero que
sí,
pregunte la prensa local.
Pero claro, todo viene de lo que pasó.
Flor de piel,
claro. Todo viene por lo que pasó en,
sí,
la ida.
Sí, pero que yo creo que Pablo García Cuervo cuando dice por primero que pregunten los periodistas locales no quiere,
claro,
evitar la palabra Kosovo.
No, por supuesto que no.
Ahí estoy.
Ni Sarabia tampoco.
Claro.
Pero que como todo viene de lo que viene, pues evidentemente, y aunque Miguel cuente que es todo por tema de COVID, los kosovares no nos han querido más acreditar porque no han querido.
Claro.
Porque como comprenderéis, para meter a 30 periodistas en un estadio donde tan solo va a haber 1.500 personas, hubiéramos entrado sin ningún problema. No nos han querido dar, sí, por las razones que ellos tengan.
Bueno, simplemente...
Cuando sonaron los himnos en marzo,
¿sí? ¿Sí?
Cuando jugaron en la Cartuja España y Kosovo, tan solo se hizo referencia por megafonía, ahora van a sonar los himnos, pero no se dijo más, ni la Federación de Kosovo, ni el país de Kosovo, claro, ni el territorio de Kosovo, no se hizo ninguna referencia al país, solo ahora se interpretarán los himnos, solamente se dijo eso por megafonía.
Vale, de lo deportivo, ¿qué quieres destacar, Miguelito? ¿Quién va a jugar?
Pues mira, lo primero que te tengo que decir es que Luis Enrique ha dicho que no va a correr ningún riesgo. Y digo esto porque hay dos jugadores que andan algo renqueantes. El caso de Jordi Alba, que ayer fue sometido a una resonancia, tiene molestias en los isquios, hoy se ha entrenado con aparente normalidad, pero yo creo que no va a forzar Luis Enrique, que mañana Reguilón puede ser titular. Y luego ha dejado claro que Laporte, que fue sustituido con una sobrecarga en el aductor, está para jugar. Así que quizás la principal incógnita es saber dónde va a jugar Marcos Llorente, si juega. Y más o menos un boceto de equipo podría ser Unai Simón en la portería, Azpilicueta, Laporte, Albiolo, Eric García, vamos a ver quién se lleva el gato al agua, y Reguilón en la defensa, Busquets, Soler y Llorente o Coque en el centro del campo, y arriba sí está clara la cosa con Ferran, Sarabia y Morata. Ojo, porque hay tres jugadores apercibidos de cara a ese Grecia-España del próximo mes de noviembre: Jordi Alba, Busquets e Íñigo Martínez. Si alguno de los tres es amonestado por el escocés Robert Madden, pues se perderían ese importantísimo partido. Ya son todos importantes, pero quizás la salida más comprometida, la de Atenas del próximo mes de noviembre.
Guille, ¿te parece tan complicado el partido como a Luis Enrique?
No, hombre, España es muy superior. Es cierto que Kosovo tiene menos nombre del juego que tiene. Decía Luis Enrique que merecían tener más puntos y yo estoy de acuerdo. Vienen de empatar con Grecia, o sea que tampoco es Luxemburgo o San Marino, y de ganar en Georgia. Y luego tienen algún jugador de la Premier, Rásica, que es bueno, tienen dos jugadores de la Liga Italiana. A ver, España es muy superior, pero entre que España no está siendo muy convincente y que estos jugadores de la escuela balcánica de toda la vida, pues yo creo que tienen cierto nivel... Puede ser un partido complicado, encima con la gente, con este conflicto diplomático, pero vamos, en condiciones normales España es muy superior.
¿Guas?
Yo fíjate, yo te dije, ¿te acuerdas que te dije? A mí ese partido me preocupa,
sí,
el de mañana. Coincido con Luis Enrique, no en que es el más difícil, porque el más difícil será cuando juguemos con los suecos en el último partido y no lo juguemos todo, pero sí que me parece complicado por varias razones. Una, por el ambiente. Dos, porque yo creo que ellos van a manejar su césped y su campo como mejor les venga. Tres, porque ellos también saben del, no voy a llamar agobio, pero sí de la obligación
de España,
que tiene España. Uh-huh. Y por eso me parece que va a ser un partido más difícil de lo que la gente piensa. Es por lo que lo creo. Ahora, si lo analizamos seriamente, pues oye, España le tiene que meter mañana a Kosovo de tres para arriba, le tiene que meter. Espero que se los meta, pero yo creo que el partido va a ser más complicado de lo que parece.
Guille, una cosa, ¿confías en Grecia contra Suecia?
Sí, sí, sí. Yo decía ayer que creo que Suecia se puede dejar puntos, pero es que también tengo dudas de que España vaya a ganar todos los partidos, empezando por el de mañana, luego en Grecia y luego Suecia. Esta selección no me da ninguna confianza, entonces más que confiar en que Suecia no vaya a pinchar, lo que desconfío es que España vaya a sacar los 9 puntos, porque se la puede pegar en cualquier sitio. Pegársela quiere decir un empate, ¿eh? Tampoco es que vayamos a perder, pero es que un empate más nos deja ya virtualmente fuera.
Guas, estás muy callado, ¿tienes miedo?
No, yo pongo el Dodot hasta a ver si hay suerte, a los 10 minutos metemos un gol. Los últimos tropecientos partidos hemos ganado a Eslovaquia y a Georgia.
Pero estás muy negativo últimamente, ¿eh?
No, no es que esté negativo,
muy
estoy asustado.
Negativo. Sí,
pero escúchame, yo te dije el otro día y te repito que estaremos en el Mundial vía la que sea. Y no descarto a ser con primero de grupo y con todas las fanfarrias. Ahora, esto es lo que acaba de decir Guille, no nos sobra nada. Y hay que palpársela. No podemos ir a Kosovo como el que va a cobrar la lotería, chato. Hay que muy mentalizaditos, muy puestos y pensando, porque el rival, estamos de acuerdo, que tenía que haber una diferencia de 3 goles para arriba, pero Eslovaquia y Georgia. Y eso es lo que hay. Esto no es ser negativo. Ojalá hubieran ganado todos los partidos 14-0. Pero no
a
es
mí
el caso, ¿no?
Me parece una ventaja que España está apretada. Fíjate lo que te digo.
Puede ser.
Creo que es una ventaja. O sea, que si normalmente este tipo de partidos piensas que lo ganas por el nombre, incluso el ambiente, no se hablan los rivales, el que nos estemos jugando de verdad el Mundial, la posibilidad, incluso la repesca, hace que los jugadores hagan hecho que,
desde luego, le han dado salsa a la historia, ¿eh? Porque vamos...
Luis Enrique ha hecho bien, yo creo, ha hecho bien alertando, diciendo, oiga, señores, cuidado que esto, ojalá me equivoque, pero que puede ser un partido, no sé si se lo dice con la boca más o menos pequeña, pero hace bien decirlo.
No, él se cura en humildad, como tú dices.
Claro.
Él avisa a sus futbolistas.
Naturalmente.
Porque este sí que es un partido, aquí sí que no jugamos el Mundial.
Vamos, claro.
Porque decía todo el mundo, bueno, siendo terceros por la vía de la National, sí, pero vamos a intentar ser segundos.
Claro.
Para no llevarnos sustos ni sobresaltos. Vamos a intentar ser segundos y así nos quitamos el problema. Entonces yo creo que en eso sí que hace bien Luis Enrique de avisar de lo que se nos puede pasar.
Exactamente.
Miguelito, ¿hace frío? ¿Está buena temperatura? ¿Cómo está la...? Bueno, frío no creo.
No, frío, la verdad es que anunciaban mínimas de 9 grados, pero prácticamente no hemos utilizado el jersey en todo el día, así que en cuanto a temperatura, fenomenal.
Vale.
Nos han tratado excepcionalmente bien también, ¿eh? Hasta unos fotógrafos locales nos han invitado a la cena una cerveza, así que
pues ninguna
queja,
ganados.
Por cierto. Un detalle, sí, a mí con una cerveza se me gana fácil. Sí. Un detalle de la sala de prensa. Me ha llamado la atención porque Luis Enrique ha dicho que espera a un rival, a Kosovo, valiente, presionando arriba, y luego ha salido Pablo Sarabia y ha dicho que él espera a un rival replegado y que por lo tanto hay que mover el balón rápidamente.
Pues convendría que se pusieran de acuerdo a ver lo que espera.
Que en el mismo vídeo, ¿eh?
Sí, desde luego. Gracias.
A ver si has visto Alemania.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Abriendo el partidazo, no te quejarás, la selección española. 11:58, mensaje importante a esta hora de Berti. Adelante. Gemma Santos.
Mensaje súper importante, querido Juanma, porque hay que recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos con ellos, lo seguros que nos sentimos y todo el dinero que nos ahorramos, porque mira lo que han preparado en Berti.es. Ahora mismo, un seguro de coche para todos los oyentes del partidazo desde solo 180 euros al año. Sí, así de sencillo. Y encima en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en Berti.es, sin necesidad de llamar o desplazarte. Todo esto y más te espera ya en tu aseguradora digital Berti.es.
Son casi las 12 de la noche. A esa hora hemos quedado con el presidente del CSD, el gran protagonista de todo este lío de la suspensión, el aplazamiento de los 2 partidos del fin de semana.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo. Es decir...
Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Para invertir, no se necesita mucho dinero.
Se necesitan muchas respuestas. En Allianz Soluciones de Inversión tienes un asesor certificado que te guía de forma permanente para optimizar tus inversiones. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
La pregunta no es cuándo me voy a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. En Allianz Soluciones de Inversión sabemos que tienes un montón de planes para cuando llegue la jubilación. Nosotros tenemos uno para que los puedas vivir todos. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 3 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE y están en directo Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Elías Israel y Guille Uzquiano. Enorme equipo de comentaristas. Están en directo Alcalá y Fouto para hablar de la noticia del día, que tiene que ver con el aplazamiento de esos dos partidos del fin de semana. El Villarreal
Alavés,
Villarreal Alavés y el Sevilla Barça. A ver, lo último es un comunicado, otro nuevo, que la Federación Española ha hecho hace 10 minutos.
Eagle de Rubiales.
Qué barbaridad.
Vamos a ver una cosa. Para mí la noticia hasta ahora es que ha saltado por los aires el Pacto de Viana. El Pacto de Viana, que es esa paz que firmó Irene Lozano con Tebas y con Rubiales, ya es historia. Porque otra vez Tebas y Rubiales están protagonizando un enfrentamiento que es absolutamente lamentable para el fútbol español. Y de este enfrentamiento ya están empezando a pagar consecuencias ya los aficionados, que no saben ni cuándo se celebran los partidos de sus equipos. ¿Qué dice ahora la Federación de Tebas
bueno,
en el último comunicado?
Comunicado de hace aproximadamente 15 minutos. Esto no va a sonar muy nuevo a los oyentes, porque son los eternos pellizcos de Monja, con más o menos intensidad.
Bueno, está gorda, ¿eh?
Bueno, pues pellizcos de Cardenal. De más o menos intensidad.
No sé si es el lugar para hacer estas cosas, pero bueno.
De Tebas a Rubiales y de Rubiales a Tebas.
Hace ¡qué coñazo de señores!
Sí, sí, no, verdaderamente. ¿Verdad? Y que en este caso, además, se lleva por delante a un hombre que acaba de llegar al Consejo Superior de Deportes, que lo intenta hacer medianamente bien, José Manuel Franco, y que se ve en medio de esta guerra. Comunicado de Luis Rubiales, dice: la Federación Española de Fútbol ha mantenido durante estos años una posición de defensa ante los continuos ataques de la Liga de Javier Tebas. Su actitud altiva de la Liga de Tebas, soberbia, de total falta de educación, de charlatanería, bueno, y utilizando terminología de bajos fondos, dice el comunicado, hace que esta federación deba decir basta. Acusa a Tebas de ser altivo, soberbio, falto de educación, utilizar terminología de bajos fondos, y hace que esta federación tenga que decir basta. Insiste en el comunicado en que la UEFA y la FIFA, aunque no han dicho nada oficialmente en sus páginas web, respaldan a la federación en contra del Consejo Superior de Deportes. Dice, para terminar, que no hay un precedente de un enfrentamiento así en todo el mundo. Esto, desde luego, tiene toda la razón del mundo. Y que la decisión del Consejo, finaliza el comunicado de la federación, es, Juanma, arbitraria, injusta y contraria a derecho. A lo mejor antes de acabar el programa, Tebas le pega otro pellizco a Rubiales.
A través de Twitter o de un comunicado o de lo que sea. José Manuel Franco, presidente del CSD, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Lo primero que le voy a decir, Irene Lozano lo intentó. ¿Usted lo va a intentar o después de unas semanas, como quien dice en el cargo, ya está cansado de lo de Tebas y Rubiales?
No, el problema es que pueden cansarse, los tres lo han dicho que al principio perfectamente, que pueden cansarse los aficionados al fútbol en España. Yo voy a seguir intentándolo, por supuesto que sí. Y creo, bueno, no voy a entrar, de verdad, no voy a entrar en esta guerra ni voy a entrar en estas descalificaciones.
No, le han metido ya a usted, perdone. Usted sí, no es que entre, sí, le ha metido, sí. Directamente Rubiales le ha metido porque le señala a usted también.
Pues permítame que diga entonces que no voy a juzgar estas descalificaciones ni estos comunicados de unos y de otros. Nosotros hemos tomado la decisión que hemos tomado, creo que es justa, por supuesto, amparándonos en la legislación aplicable, en la legislación vigente. Por ejemplo, no quiero darles la lata con demasiadas normativas, decretos y demás, pero por supuesto que hemos estudiado todas las posibilidades. Y aquí el problema que creo, sinceramente, que no se está dando, que no se está prestando la atención adecuada al fondo del problema, es que se aprobó el calendario, como todos ustedes saben, mejor que yo, el 27 de junio. Este junio, mediante una resolución del Consejo Superior de Deportes, que conseguimos en ese momento poner de acuerdo a la Liga y a la Federación, se aprueba el calendario. Con posterioridad, concretamente el 13 de agosto, según mis datos, hay una circular de FIFA donde modifica su propio calendario, es decir, es una instancia superior a la propia Federación Española y a la Liga Española, donde se modifica ese calendario. Es una modificación, por lo tanto, sobrevenida, imprevista, con lo cual está cambiando de alguna manera el marco normativo, el marco general de la competición. Ante ese cambio del marco general, nosotros tenemos, y según nuestros equipos jurídicos, la obligación de intervenir, y por eso hemos intervenido, en el sentido que todos ustedes conocen, procediendo al aplazamiento de esos partidos como medida cautelar, que nosotros no entramos en el fondo todavía, es una medida cautelar. Creo sinceramente que ante una situación así, repito, con la que no se contaba cuando se elabora el calendario, que esa es la gran diferencia, cuando se habla de que se puede crear precedentes, es que la situación no es similar a las anteriores. Aquí no pudo haber precedentes porque no se había producido una situación así. Con lo cual, nosotros hemos intervenido, creo, en el ejercicio de las competencias que tenemos atribuidas, y bueno, pues incluso más adelante estarán seguramente los tribunales para dilucidar si hemos actuado en el marco de esas competencias o no. Pero creo que hemos actuado en justicia. Y luego hay algo que de lo que se habla muy poco también, y es que hay que tener en cuenta la salud de los jugadores que le estamos sometiendo. Sí, que son 3 o 4 o 5, es lo de menos, pero a algunos jugadores se le está sometiendo a una situación muy difícil de aguantar, que es jugar 2 partidos en menos de 24 horas después de un viaje transoceánico. Es decir, hay que tener todas estas cuestiones en cuenta. Y luego, pues el enfrentamiento Tebas-Rubiales, pues seguramente no hemos asistido todavía al último capítulo, por desgracia.
No, ya le digo yo a usted que no. Le estoy entendiendo y le voy a decir una cosa. Yo era uno de los que no lo entendía esta tarde y ahora le he escuchado y entiendo el argumento. Es decir, yo pensaba, claro, los clubes de segunda Claro. Los clubes de segunda están acostumbradísimos a perder jugadores internacionales en las ventanas internacionales, pero es que, claro, ellos han aprobado el calendario antes. Sabiendo esa circunstancia, los clubes dicen, me da igual, yo quiero jugar. Aquí lo que cambia es que se ha aprobado un calendario y la FIFA después ha modificado su orden de juego. Con lo cual, entonces los clubes pueden decir, no, perdón, cuando yo aprobé mi calendario, esta fecha aquí no existía.
Efectivamente, usted lo ha explicado, lógicamente, mucho mejor que yo, Juanma, cosa que le agradezco.
Pero yo lo he entendido, porque claro, esta tarde dije, es que se sienta un precedente, porque ahora, cada vez que falte un futbolista internacional a un equipo, ¿se puede aplazar un partido?
No, eso es la lectura fácil, pero efectivamente, no hay precedente porque este hecho no tiene precedentes, claro. Ante esta situación nueva, sobrevenida, hemos actuado, porque, como usted ha dicho muy bien, la segunda división, también, fútbol profesional, saben a qué atenerse ya desde el principio. Saben desde el principio que le pueden las selecciones quitar jugadores y tienen que jugar sin esos jugadores.
Claro.
Pero lo saben desde el principio.
Y lo aprueban. Lo saben y lo aprueban. Votan y lo aprueban. Ese es un problema que tienen que resolver los presidentes de segunda cuando se reúnan en la liga. Le tienen que decir a Tebas, no queremos jugar cuando haya fechas internacionales. Y entonces será que no aprueban el calendario. Y el calendario tendrá que ser distinto. Pero esto es, como acaba de aclarar el señor Franco, es absolutamente nuevo. Y por cierto, le voy a preguntar, ¿tenemos noticia de esta ventana, de la siguiente, que va a haber el mismo problema? Con lo cual habrá la misma resolución, supongo.
Ya veremos cuando dicho vulgarmente, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, ¿no? No vamos a adelantar acontecimientos, pero nosotros vamos a intentar, que no siempre lo conseguimos y que seguro que nos equivocaremos. Yo intento actuar de verdad, con muchísima humildad, porque nunca he estado en posesión de la verdad, pero ante situaciones similares reaccionaremos de forma similar, lógicamente.
Alcalá, ¿qué decías?
No, que en uno de los comunicados de la tarde, la Federación, cuando estaba todo esto un poco muy en caliente, la Federación llega a preguntarse, bueno, y cuando llegue en enero la Copa de África, ¿qué va a hacer el señor Franco? ¿Va a suspender todos los partidos de Primera División donde haya jugadores africanos que tengan que irse a la Copa de África? Evidentemente, como te está explicando él, no. Porque el calendario de la Copa de África, si no se modifica, está perfectamente fijado. Los clubes afectados, el Sevilla con sus marroquíes, sabe perfectamente que tiene una serie de jugadores que tiene que ceder y que esto no abre un precedente que en cada ventana internacional se vaya a montar un lío monumental, ¿no? ¿No es así, señor Franco?
Es así, usted lo ha explicado perfectamente, es así. Lo de la Copa de África está previsto ya. Cuando se apruebe el calendario ya se sabe qué va a suceder. Ya se sabe que va a tener lugar la Copa de África y que habrá clubes que pierdan jugadores. Pero esto no es así. Esto es algo que sobreviene el 13 de agosto.
Le voy a preguntar cosas concretas que vienen en ese comunicado. ¿El CSD es competente o no para modificar la decisión de suspender o no suspender un partido?
Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí ante esta situación, insisto. Si no se diese esta situación, pues es probable, casi seguro, que no éramos competentes. Pero ante esta situación, creemos, y bueno, hemos intentado, lógicamente, como ustedes pueden entender, pedir consejo y pedir, informes jurídicos que avalan esta decisión. Nosotros creemos que ante esta, repito, y permítanme que lo matice tanto y que insista tanto, ante esta situación nueva y sobrevenida, creo que somos competentes.
El CSD, dice la Federación, que puede incurrir incluso en trascendencia penal en este caso.
Bueno, pues si ellos creen que puede darse esa situación, pues alguna razón tendrá. Pero nosotros seguimos creyendo y pensando, lógicamente, si no, no lo haríamos, que actuamos ajustándonos a derecho y ajustándonos a la normativa vigente ahora mismo.
¿Usted ha hablado con Rubiales en las últimas horas?
No.
¿No? ¿Y con Tebas? No,
tampoco.
¿Cambia esto su relación con Rubiales, con el presidente de la Federación? Porque claro, es que es muy violento el comunicado.
Claro, no tiene por qué cambiar. Yo, al menos por mi parte, no va a cambiar. Porque habrá situaciones en el futuro donde pues puede darse el caso de que demos la razón a la Federación Española de Fútbol y no se la demos a la Liga de Fútbol Profesional. Y bueno, pues nosotros vamos a intentar desdramatizar. Vamos, insisto, estamos intentando actuar con la máxima transparencia, por supuesto, con el máximo rigor, y ajustándonos a lo que creemos que es el marco normativo.
Señor Franco, yo lo único que no entiendo de todo esto es en la cautelar, porque ahora tienen que fallar en el fondo, pero si en el fondo fallan a favor de la Federación, ahora la federación está indefensa, porque van a fallar después de que se aplacen los partidos.
Claro, la cautelar se debe a que los partidos se iban a celebrar ya el sábado. El día 3 se le comunicó a la federación, a las partes, pero concretamente a la federación, que se daba un plazo de 5 días para presentar alegaciones. Es verdad que todavía están en plazo, pero precisamente nosotros no pretendemos entrar en el fondo hasta que no se agote ese plazo de alegaciones que tiene la federación. A día de hoy no nos ha llegado ninguna alegación. Parece ser que dice que las van a presentar. Bueno, pues cuando las presenten, lo estudiaremos y
la federación dice, señor Franco, que antes del jueves, antes de este jueves, tienen que fallar en el fondo, porque si no ellos se sienten perjudicados, porque evidentemente si se falla después de que se juegue la jornada, la liga ya se ha salido con la suya y ya han aplazado los partidos.
Sí, pero bueno, primero tendrán que presentar sus alegaciones, porque ahora mismo, formalmente, no sabemos todavía cuáles son sus alegaciones ni lo que pretenden.
O sea, que si las presentan antes de este fin de semana, ¿podría cambiar?
Pues podría cambiar. Si sus alegaciones son las correctas y entendemos que tienen razón, podría cambiar. Pero nosotros no podríamos esperar al jueves ni al viernes, porque, repito, cuando la Liga, estos partidos iban a celebrar el sábado, pues lógicamente los equipos necesitan un mínimo de tiempo para organizar estos partidos.
Pues, perdone, y más ahora, los clubes. Sí. O sea, dígale al Sevilla a ver cómo decide que 25.000 socios entran al campo.
No, pero que te está dando una noticia muy importante. O sea, si la federación alega y al final le dan el fondo, la razón en el fondo, esto puede cambiar y se tiene que jugar este fin de semana. Si le dan la razón en el fondo a la federación, te lo está contando la...
Sí, sí.
Sí, estas son, insisto, medidas cautelares. Claro, las cautelares pues tienen este condicionante.
Vaya situación. Señor Franco, no es fácil. Le agradezco mucho la presencia en el partido y sus explicaciones.
Nada, yo siempre he encantado estar con ustedes y siempre a su disposición.
Nada, un abrazo. Gracias.
En las duras y en las maduras.
Sí, sí, pero le van a tocar duras, ya se lo digo yo. Le van a tocar duras hasta que no se arregle esto, le van a tocar duras. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Hasta luego. Es una situación otra vez de enfrentamiento absoluto para empezar la temporada.
Por cierto, este comunicado, ha habido dos comunicados de la federación, uno por la tarde y este que acabamos de contar. Los términos son muy duros, medida inaudita, decían el primero del Consejo de Deportes, medida ilegal, medida que adultera la competición, puede tener consecuencias funestas, ese era el de media tarde, actitud altiva de Tebas, actitud soberbia, este es el último de hace un cuarto de hora, total falta de educación, terminología de bajos fondos. Este segundo los comunicados, habitualmente hay un departamento de comunicación de la Federación Española de Fútbol muy profesional que se encarga de elaborar estos comunicados. Este segundo comunicado, el que tiene esta terminología un poco más gruesa, prácticamente lo ha redactado Rubiales. No lo ha hecho el departamento de comunicación de la Federación. Este segundo comunicado, el que habla de terminología de bajos fondos...
¿Ves ahí el sello de Rubiales?
No, esto es información, no es una interpretación mía. No lo ha hecho el departamento habitual que redacta este
es
tipo de comunicados.
Es la epístola de Rubiales a,
esto
al
es,
no ha pasado el filtro.
A ver, que el primero lo ha hecho Marisa y el segundo Rubiales.
¿Ya
está?
ahora.
Esa es la traducción. Fouto, lo has explicado muy bien.
No, claro, ya está. Vale, vamos a enredarnos con pellizcos.
Os pregunto directamente, ¿creéis que el CSD ha tomado una decisión correcta?
Bueno, yo creo que aquí hay dos personajes que cada uno quiere mear más lejos que el otro, a ver quién mea más largo. Yo en esta ocasión, después de escuchar al secretario de Estado para el Deporte, entiendo la decisión que toma el Consejo, porque evidentemente nos ha dejado claro que esto es una medida puntual para esta fecha y no para otras, porque esta fecha ha sido modificada y que, por tanto, yo entiendo y comprendo a los clubes que quieran aplazar el partido. Pero lo que me parece ya tremendo es que esto es el pan nuestro de cada día. Si en su momento se le cerró la boca a Rubiales con billetes, yo creo que Tebas ya no le va a dar más billetes y que estamos condenados a, si no es por esto, va a ser por el riego, si no por el césped, si no por el aforo, si no por el COVID, si no por el balón, si no por la publicidad. Cada día vamos a tener un problema porque es que están condenados a pelearse todos los días.
Sí, pero entonces tú estás a favor de la medida que ha tomado.
Sí. Bueno, estoy a favor porque es que la entiendo perfectamente.
Vale,
lo
una
que
vez
acaba
explicada,
de explicar.
Explicada. Vale, Palomar, ¿tú?
Yo es que creo que se ajusta a derecho lo que ha hecho el CSD. Lo que falta es que, en lugar de tanto comunicado, la federación tenía que haber mandado ya sus alegaciones, que son bastante más prácticas que el desahogo que ha hecho esta noche con esta última comunicación.
¿Elías?
Yo creo que es lógico lo que hace el CSD, pero estamos ante un precedente muy peligroso, porque yo, más allá de las peleas entre Rubiales y Tebas que ya ni se pagan en las casas de apuestas, o sea que para mí no tienen ningún valor. A mí la cuestión de fondo es la que me preocupa, que es que está cambiando el ecosistema del fútbol, la FIFA cambia las reglas del juego durante el partido y hay un gobierno de un país, porque el CSD no deja de ser el gobierno, que toma una decisión en contra de una decisión de FIFA. Y entonces yo creo que eso puede afectar a la competición, más allá de lo que me supone para la imagen de la liga, que a cuatro días vista de un partido, pues hay una cautelar, se juega, no se juega, eso me parece
bueno,
vergonzoso.
Pero perdona, es que es primero FIFA la que toma una decisión en contra de las ligas.
Sí,
o sea,
totalmente.
FIFA organiza su fiesta.
Correcto.
Sin importarle nada lo que ocurre en cada país sujetando este negocio.
Si eso es lo que estoy criticando, que claro. Ha cambiado las reglas del juego en mitad del partido,
claro,
he dicho.
Claro, claro.
O sea, eso lo critico, pero lo que no deja de ser mala imagen para la liga es que a cuatro días vista de una jornada
claro.
Donde se juega un Sevilla-Barça, no se sabe.
No,
y ahora
es que lo normal es que aquí Federación y Liga fueran de la mano y dijeran, ya, mira, no te preocupes, encontraremos la fecha para que este partido se juegue en un buen
mayor...
día. Para
la mayor unidad de los clubes, Juan.
Claro,
los clubes,
sí, problema de
tenía
fecha
que ser
no va
indiscutible
a
esto. Claro, indiscutible, y no lo es.
Problema de fecha no va a haber.
Todo yo voy al origen, a lo de
claro,
la FIFA que decís.
Que el problema de fecha no va a haber en el sentido de cuántos partidos a lo largo de una temporada se aplazan o por frío, o por inundaciones, o por nieve, o por lo que tú quieras. Siempre hay partidos que se aplazan, por una u otra razón. O sea, que buscar una fecha se va a encontrar. El Barça, acuérdate que quería jugar, el que quería protegerse era el Sevilla, porque tenía tres futbolistas que son los que están marcados. Pero aquí la cuestión es que como esto es un pulso permanente, cada vez que uno ve un resquicio para atacar a su enemigo, lo utiliza. Y que como tienes que ir a un juez que dicte sentencia, te guste o no te guste, ahora mismo el único juez que puede dictar sentencia entre la Federación y la Liga es el Consejo.
Hey, ¿tú decías, Euskiano?
No, que yo voy al origen, que la FIFA ha hecho mal en meter un tercer partido en esta ventana. Me parece fuera de toda lógica. Pero
en esta y en la próxima, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo meterlo en jueves por la noche, porque claro. Lo dije la semana pasada, si han jugado jueves, han jugado domingo, podían jugar el miércoles. Exactamente igual que hacen en Europa. No entiendo que en Sudamérica jueguen en la madrugada de jueves a viernes. Dicho eso, tampoco me parece una razón de peso que porque te falten uno, dos o tres internacionales tengas que aplazar un partido, porque ahí ha habido lesiones, sanciones, COVID. Cuando tú fichas a un jugador sudamericano sabes que va a volver de estos partidos, si no el viernes por la mañana, el jueves de madrugada, con lo cual hubiera sido difícil que los entrenadores le hubieran puesto. Entonces creo que hay situaciones en las que los clubes tienen que decir, bueno, tenemos una plantilla de 25, nos faltan dos, pues juegan otros. Y tampoco estoy de acuerdo en que los clubes perjudicados, llámese Madrid y Atleti, digan que es adulterar la competición, porque luego estos equipos tendrán que recuperar un partido un miércoles y en esa semana tendrán menos descanso. O sea, es un cúmulo de despropósitos de todos lados que yo creo que perjudica a la competición.
Guas.
Pero...
varias cosas. Entiendo que haya quien quiera la Superliga y deshacerse de todos estos tipos. ¿Me comprendes? Porque por encima de todo esto, FIFA, UEFA, que le da exactamente lo mismo, los que pagan son los clubes. Entonces, ¿por qué demonios el Sevilla y el Atlético Tetuán, si le pasara, se tiene que quedar sin tres tíos? Y el Barcelona sin uno, y los otros sin más. Oiga, mire usted, esto hay que sentarse. El calendario del fútbol es un desastre. Pero un desastre de proporciones gigantescas de hace mucho tiempo. Con estos chupópteros que son los que hacen todo este asunto. ¿Eh? Y resulta que después todos estos organizadores de todo eso nos presentan epopeyas como la del Brasil-Argentina. Entiendo que haya gente que quiera romper este estatus, porque son muy malos. Y después, el fútbol español es un coñazo, queridos. O sea, yo imagino que el 80% del tiempo de un presidente del Consejo Superior de Deportes están estos dos señores.
Mira, en la próxima ventana internacional,
sí.
Que es en octubre, sí. Por ejemplo, está Antonio Ruiz, ¿no? Preparado. Antoñito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, sí.
Atención a este caso, ¿eh?
Sí.
El Atleti tiene que jugar el sábado, otra vez en sábado, porque juega en martes contra el Liverpool.
Bien.
Y juega el sábado, 16. Pero claro, juega el sábado 16 en Granada. Y sus internacionales juegan el jueves en Sudamérica. Claro, en el caso del Atlético de Madrid, ¿cuántos jugadores son?
Pues mira,
querido,
antes de que conteste
Antoñito, ¿les importa algo al señor Ceferín, al otro que no sé ni cómo se llama ya? ¿No les importa nada que juegue los internacionales del Atlético un viernes en Cochabamba y el sábado en Granada y el lunes
pero,
para allá?
Pero por eso
no
vas...
se puede aguantar. O te vas a la génesis desde el problema, que es este fútbol sobredimensionado.
Bueno, esto es FIFA, ¿eh? Esto es FIFA.
Que la FIFA no cede ni un centímetro.
Te digo lo mismo.
Espera, a ver, Antoñito, dime cuántos del Atlético.
Deberíamos dejar dejar claro antes,
Juanma Castaño, deportivo.
Sí, Juanma, que esto no es un conflicto único y exclusivo de instituciones. Esto afecta a particulares como el Atlético de Madrid, que se queja. Y se queja porque, por ejemplo,
los paganos.
Este sábado, para ir a jugar, para preparar el partido del domingo, Jiménez va a llegar entre la tarde del viernes y la noche y la madrugada del sábado. Correa y De Paul van a llegar más tarde que Jiménez porque juegan una hora más tarde. Y Mateus Cunha va a llegar 2 horas más tarde porque juega 2 horas más tarde que el primero. Aparte de Correa, De Paul, Jiménez y Mateus Cunha, para la próxima ventana es fácil que vaya Luis Suárez, que ahora no ha ido porque está lesionado, muy leve, pero está lesionado. Es fácil que pueda ir Felipe, que también se ha recuperado de una lesión con Brasil. Es fácil que pueda ir Lodi. Estamos hablando de 6, 7, 8
y atendiendo
jugadores.
A todo eso, Antonio, el Consejo Superior de Deportes, casi con el 99%,
aplazará
el Granada Atlético de Madrid.
Claro, es que el Atlético de Madrid, según ha podido saber la cadena COPE, ahora se resigna a la espera de que tenga un trato similar en la siguiente ventana. Efectivamente,
hombre,
si no le dan ese trato en la siguiente ventana,
perdona,
entonces a lo mejor ya no aguanta.
Hombre, es que eso sigue, eso es de cajón.
Si ha sido modificado el calendario FIFA, sí. Si no, no.
No, no, no. Claro, es que esa fecha FIFA también está modificada.
Claro.
Pero las dos.
Como el argumento es el mismo, pues tanto el Madrid como el Atlético serán respaldados con el mismo argumento. Si no hubiera sido modificado el calendario FIFA, pues no tendrías ninguna salida.
Pero ya se altera el calendario. Ya hay dos equipos que este fin de semana no juegan.
Sí, bueno, pero escúchame, como se alteró durante tantos y tantos años.
No son razones de fuerza mayor.
¿Cómo? Yo he visto, por ejemplo, jugar la Supercopa, esta que se juega en enero en Arabia Saudí, y aplazar los partidos un mes después. Lo he visto toda mi vida.
Hay cuatro implicados.
Y he visto como... Pero he visto esos... Por eso te digo.
Claro.
Pero que yo he visto como quedan jornadas cojas con equipos que se les aplaza un mes o un mes y medio su jornada.
Sí.
Es decir, que el resto de los equipos también se podrían quejar de que se manipule un calendario.
Pero escúchame...
Igual que este es un calendario previo.
Este se inventa en una jornada.
Claro, lo de la FIFA...
Al Madrid contra el Celta, si no me quiero equivocar, Militao, Vinicius, Valverde, Casemiro, escúchame, que son los que pagan, que te han metido una tercera jornada y te pueden meter una cuarta. Eso o lo arreglan o es una broma, porque son los paganos del invento.
Una vergüenza, es una vergüenza.
Una vergüénsa,
es una vergüenza.
Pues eso, ir a la génesis del problema.
Es una vergüenza.
Una vergüenza, hombre.
Ya no es que te los cojan,
hombre,
es cómo te los devuelven.
Vamos, por favor.
Claro.
Pero les veis preocupados
ese
a la
es el
FIFA,
asunto que te digo.
¿Habéis visto alguna mano tendida? Vamos a arreglar esto.
Pero nada,
solo
pues
va a ser esta jornada.
Hay que salirse de eso.
Cambiamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos...?
Pero Roberto, tú no te das cuenta que aquí se pelean entre ellos. Mira, cuando sale la Superliga, en un lado estaba el Madrid y el Barça, y en el otro lado Ceferín. ¿Qué hace Infantino? ¿Se pone al lado de Ceferín?
No.
Infantino se pone al lado de Florentino. ¿Por qué? Porque en el fondo quiere matar a Ceferín. Estos son peleas a ver quién tiene el cortijo más grande, el latifundio más grande, a ver quién tiene más braceros, más trabajadores, cambio de cero.
Pero hay una cosa que tiene razón Uzquiano, que es ¿por qué narices no han puesto los partidos en miércoles? Porque claro, efectivamente, Sudamérica es un continente grande, pero en avión se puede ir perfectamente de un país a otro a jugar el partido.
Bueno, y los que van a la Premier luego tienen que estar 10 días de cuarentena.
Claro, ¿no? es todo increíble.
Bueno, que hay se han ido a Croacia ya, los argentinos.
Dos a Croacia,
Dos
a Croacia y dos a Londres.
Esto va a derivar en que concentren todo el fútbol de selecciones en el mes de junio, se jueguen las ligas del tirón y luego en junio destinen 20 días a jugar todos los partidos.
No lo hará nunca FIFA eso. Nunca, Guille. Nunca lo hará FIFA. ¿Por qué? Porque eso no es negocio para ellos.
Claro.
Las teles durante todo el año no quieren tener solo una ventana de 20 días.
Claro.
Pues ya tendrán que reaccionar los clubes.
Oye, es una vergüenza.
Melchor Ruiz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué dice el Madrid?
Cabreado.
Bueno, el Madrid anda molesto con este asunto. Primero porque entienden que esto se debería haber abordado mucho antes y no dejarlo llegar a estas situaciones. Entienden que todos esos retrasos de la Conmebol no tienen por qué pagarlo directamente los clubes europeos que tienen jugadores sudamericanos. Y echa de menos, por ejemplo, que la UEFA diga algo, que ya que está siempre en defensa de los clubes, de la afición.
Sí, pero contra la FIFA no dice nada.
Claro. No, no, y con la FIFA también, porque la FIFA es la que establece esas fechas.
Claro.
La UEFA es la que tiene que defender a los equipos. Claro, para cuál, ¿no?
Sí, pero claro, pero como en el caso de la Superliga, dicho, claro, como en el caso de la Superliga, Infantino está más cerca, Infantino está más cerca, y el enemigo, claro, este Zeferin, pues aquí la culpa tiene
Zeferin. Se pasó Rubiales diciendo que lo más importante era la salud de los futbolistas, ¿os acordáis?
Sí, y ahora quiere que juegue.
Ahora ya no es preocupante. Pero que es lo mismo, que en esto yo no quiero atacar a Rubiales, es en general. Cada uno va a la suya y le toca las pelotas a los demás. Y y de repente hay amistades que tú dices, ahora este porque es amigo de este. Por conveniencia, solo por conveniencia. Son todos iguales, todos.
En definitiva, el malestar existe porque ya el Real Madrid perdió en su día el aplazamiento, a ellos se lo denegaron. Recordemos que ellos en principio iban a jugar el Real Madrid frente al Celta el sábado, les denegaron ese aplazamiento y les pasaron el partido del sábado al domingo. Evidentemente eso no fue una gran solución, aunque ganan unas horas de descanso de los cuatro jugadores que tiene el Real Madrid, los tres brasileños, Casemiro, Vinicius y Militao, más el uruguayo Valverde, pero tienen que jugar el miércoles en Italia, con lo cual pierden lo que ganan por un lado de descanso, lo pierden por otro lado. Y además los jugadores van a llegar el sábado.
Ganan un día de descanso para la Liga, pierden un día de descanso para la Champions. Exacto. Porque si hubieran jugado el sábado, hubieran ido a Italia con un día más.
Claro, lo único que esperan es que en la ventana de octubre, pues que evidentemente se les trate exactamente igual. Insisto, que ellos hubiesen preferido que todo este tema se hubiese resuelto en otras instancias y mucho antes, pero en el caso del mes de octubre, que reciben al Athletic Club de Bilbao el fin de semana del 16 y del 17, juegan el martes en Donetsk ante el Shakhtar, o sea, con un viaje largo también, y esperan que también en ese caso, si se aplica lo mismo...
Claro,
que
claro, se aplazará.
No, no, la respuesta de la Liga es la misma. Si sigue habiendo una ventana de 11 días en Conmebol, se va a hacer el mismo procedimiento, claro. Se va a pedir el aplazamiento de los dos partidos.
Es decir, estaremos en la jornada 7, recién comenzado el campeonato español, y tendremos ya el pifostio de que el Sevilla-Barcelona, Villarreal-Alavés, y de la siguiente jornada, Granada-Atlético de Madrid y Real Madrid-Atlético de Bilbao, no tenemos ni puñetera idea de qué día se juega.
Vale, una cosa, ¿todo bien? Que os veo muy alterados, foto,
sí, bueno,
con
que
el tema móviles
está siendo
y tal.
Una noche...
Está siendo una noche de cuchillos largos.
Sí, sí, totalmente.
¿Sí?
Y luego, Juanma, perdóname.
Pero corre peligro alguien, creo que... ¿está todo bien?
No, bueno...
Si corre peligro alguien, pero no es de aquí.
No es de aquí, vale. Venga,
te
dime,
decía, Juanma,
Melchor.
Sí, que en enero creo que hay otros dos partidos también de la Conmebol,
Sí, pero o sea, dos no.
Ya, pero si no, han movido la fecha, era fecha aprobada.
Sí,
en
pero
su día.
Ahí está aprobado.
Claro, está aprobado.
Y no hay liga.
La clave, Melchor, es esa fecha de enero. ¿La conocían los clubes el día que aprobaron el calendario? Sí. Pues entonces. Sí. Tienen que aceptarla. Claro. Esa es la clave.
Y por cierto, con CACAF, que también son vuelos transoceánicos, acaban el miércoles, no el jueves, O sea, se juegan tres partidos y acaban el miércoles.
Es una broma.
Vale. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Isaac Avilés.
¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. A favor de los aplazamientos, en contra de los aplazamientos y muchos oyentes cansados con el rifirrafe y el enfrentamiento entre Tebas y Rubiales. Lo están diciendo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazo_cope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, ¿para qué tienen 25 jugadores en plantilla los clubes? A mí me indigna que se aplacen estos partidos. Si te ha tocado, pues ajo y agua. Otro dice que lo que adultera la competición no es que se aplacen los partidos, lo que la adultera es que la competición tenga equipos que paguen a jugadores y no puedan contar con ellos. El Betis tiene a dos argentinos y ha guardado al otro lado del charco y a nosotros no nos lo aplazan. Lo que hacen es retrasar el partido al lunes, teniendo que jugar el jueves Europa League. Otro dice que aplazar los partidos para mí es manipular la competición, no le pongáis paños calientes. Y otro dice que la afición debería decir basta, no se tienen en cuenta las aficiones para nada, no tenemos voz ni voto y esto es una auténtica vergüenza. Y atención, Juanma, a este testimonio que nos ha llegado a través de un audio de WhatsApp.
Hola, Juanma. Hola a todos. Empezamos las vacaciones y qué mejor manera de hacerlo que empezarlo en Gijón. Lo primero que me dijo mi novio es, aquí estuvo Juanma, de aquí es Juanma. Todas las noches los escucha, que pensé que las vacaciones por lo menos me iba a librar. No es nada personal con vosotros, pero es que ya me tienen bastante cansada.
Bueno, hombre, pero ahora descansas un poco, él escucha la radio y disfrutéis de Gijón, de las vacaciones.
Y luego otra vez, ya está.
Efectivamente, claro, efectivamente.
Otra vez en el podcast y otra vez lo oyes, se acabó.
¿En el qué?
En el podcast ese, ¿qué hacéis?
¿En el podcast ese que hacéis?
Yo no lo hago,
lo hacéis vosotros. Nosotros hacemos un programa de radio y luego lo ponen donde consideran.
Claro, habrá un tío que lo hace eso, ¿no?
Sí, como un tío.
Hombre, claro, no digo yo. Eso es que lo cargará.
¿Conoces a Willy y a Chato?
Sí, pues venga, ya lo sabía, yo no sabía que lo hacían ellos.
Claro, ¿qué te pensabas que
ahora
hacían?
Ahora entiendo que ya les paguemos, porque claro, como no sabía lo que hacían...
No me los toques, que son dos números uno.
Sí, bastante me tocan ellos a mí.
12 y 33, 11 y 33 en Canarias. No se pueden imaginar el partidazo que tenemos por delante. Oh. Lama, si estás pensando en comprarte un yate...
Bueno, no, si lo tengo ya palabrado.
Pues escucha.
Ahí en el lago La Casa Campo.
Pues este es el programa que tienes que escuchar, porque venga, vamos a hablar también de yates.
Venga.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Tu vuelta? Mejor con un portátil Chromebook. Hasta 12 horas de batería, trabaja sin conexión, antivirus integrado y mucho más.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si buscas un portátil que se adapte a tu forma de estudiar o trabajar, pásate a Chromebook.
Tu vuelta más fácil con los tecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el 88% de la electricidad consumida en España no está expuesta a la volatilidad de precios del PVPC? Llama a Iberdrola Clientes y te ayudamos a ahorrar optimizando tu factura. 924-2424. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aceleras 2000 latidos.
12 de la noche, 38 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena Cope, nada menos que con Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, con Elías Israel y con Guillermo Uzquiano. Y luego con Maldini, que tiene Mundo Maldini. Hay una historia tremenda. Acabó la Vuelta Ciclista el otro día, antes de ayer, el domingo, en Santiago de Compostela. La paliza que supone eso para un ciclista después de 3 semanas dando pedales. ¿Cuántos kilómetros tiene la vuelta? 3,000 y pico, ¿no?
3,400 y pico.
Bueno, pues hay un ciclista que ha decidido volver de Santiago a su casa en bici. Y ojo, no es que viva en Vigo o en La Coruña, no. Ha ido o está yendo de Santiago a Marbella en bici después de hacer la Vuelta a España. Luis Ángel Maté, muy buenas.
Buenas noches.
Pero vamos a ver, hombre, ¿cómo se te ocurre esto? O sea, ¿cómo estás 3 semanas dándote la paliza que te pegas en una Vuelta a España y luego acabas la vuelta y quieres ir a Marbella en bici?
Los vascos soltamos piernas así, de manera tranquilita.
Tranquilita. Pero, tío, pero vamos pero, a ver.
¿Vas por Gerona o por dónde vas?
¿Por dónde vas? O sea, ir a recto, ¿no? O lo que dice Guas, ¿no se te ocurrirá ir a sí, Gerona sí. Y luego bajar a Murcia, ¿no?
No he ido a Gerona porque Tomás no me ha invitado a cenar, si no hubiera cogido por ahí.
Mañana
sin
te espero.
Problema. No, venimos por Portugal. Sí,
por
sí,
Portugal.
Sí, por lo más corto.
Cosa, ¿lo tenías previsto o fue un calentón de los últimos días?
No, sí que lo tenía previsto. Lo tenía previsto desde el momento que sabía que la vuelta acababa en Santiago, que al final pues es un punto destino de mucho cicloturista, ¿no? Con el tema del camino.
Sí.
Lo que pasa que tampoco lo quería decir, pues eso, porque no tenía gracia si no acababa la vuelta. Al final tampoco es fácil acabarla y bueno, pues conforme pasaba los días y veía que sí, que llegaba a Santiago, pues le iba dando un poquito más de color, pero que sí que y lo iba comentando sobre todo al equipo y a la gente más cercana, pero...
¿Los directores lo sabían? ¿Los directores lo sabían?
Pues los directores, fíjate que a lo primero, como siempre estamos de coña entre nosotros y lo típico, me voy a volar a Marbella en bici y no lo asimilaban, se pensaba que les estaba vacilando. Y me preguntaba, venga, Maté, el lunes qué vuelo quieres para Málaga, tal, no sé qué, no, que me vuelvo en bici, qué tal. Y yo creo que hasta que no llegamos a Santiago y no le dije al mecánico, no, prepárame la bici que yo me voy en bici. Yo creo que hasta ese momento no
fue pero es que es tremendo que, estar en Santiago y que te digan, ¿qué vuelo te cojo a Málaga? No, yo voy a ir en bici, voy a ir dando un paseo. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántos son?
Son mil.
¿Y en cuántos días lo vas a hacer? Kilómetros. ¿En cuántos días?
En seis.
En seis días.
Sábado en principio, sí.
¿Y por dónde estás hoy?
Pues hoy estamos en Oliveira de Acemies, a unos 160 de Tui, que hemos dormido en Tui, y hoy estamos aquí, hemos cruzado Porto y nada, mañana dormimos otra vez aquí en Portugal, Portugal. Y ya pasado mañana entramos por ahí por Badajoz para Sevilla y para Marbella.
Y una cosa, ¿llevas coche de asistencia, supongo? ¿Alguien que te acompaña, no? ¿Para llevar cosas o no?
No. Voy con Antonio Ortiz, mi socio, un ex ciclista también de mountain bike profesional, que es con el que hago todo este tipo de barbaridades. Y no. Llevamos el bikepacking, que es unas pequeñas bolsas que ahora están muy de moda en el ciclismo, pues eso, donde llevamos lo básico. Llevamos eso, llevamos la cartera y llevamos hambre, básicamente.
Por la autopista, imagino, ¿no?
Pero no, por la autopista, sí, por los peajes.
No, además eso, usamos una aplicación muy guapa que hay que se llama Komoot, que te traza las rutas y precisamente pues eso, te evita las carreteras más transitadas, te mete por paisajes pintorescos, monumentos, bares donde se toma buen frango... O sea, vamos en plan cicloturista.
¿Vais tranquilos o le das zapatilla?
Sí, no, tranquilo, vale. tranquilo. ¿Y los hoteles? Disfrutando del ciclismo de verdad, no del de la vuelta.
¿Los hoteles los miras antes o según vais, dices, mira, vamos a parar en este que tiene una pinta?
Pues estos de Portugal sí que los tengo mirados. Los de España casi que sobre la marcha iremos cogiéndolos. En principio el último día dormimos en Osuna y... He mirado alguno, pero bueno, el que más donde caiga.
Joder, eres el único ciclista que va a hacer una gran vuelta de 4 semanas y pico. O sea, las grandes vueltas son 3 semanas, pero tú vas a hacer una de 4 y pico.
No, hombre, la verdad que no tiene nada que ver. No es lo mismo ir a tu ritmo que al ritmo que te lleva de Keunig o de SM. Esto, como te digo, es disfrutar del ciclismo de verdad, de pues reclamar un poco, Juanma, el ciclismo primigenio, ¿no? Al final, hoy en día, yo ya tengo una edad y creo que el ciclismo está demasiado tecnificado en ciertas cosas. Vivimos con todo se mide, los entrenamientos, claro, el peso de la comida, el tuyo, el pulso, entras ahí en un bucle de números, de que genera mucho estrés, que no es fácil de gestionar y se puede hacer muy duro. Y no sé, coger tu bici como la cogías cuando eras chico y esa independencia que te da, ese encontrarte a ti mismo, pararte, ir sin prisa, pues físicamente probablemente pues no me aporte lo ideal, pero a estas alturas de mi carrera psicológicamente me da muchísimo y
qué bueno.
Agradecerle también al equipo que me lo permite. Y disfrutarlo, al final es lo que consiste.
No a las pretemporadas, luego, ¿no? En diciembre no te pondrán a hacer pretemporada.
Baño y masaje, tío, baño y masaje ya. No le pongan a hacer rodillo ni nada. Te voy a decir una
Escucha,
cosa.
Manolo, en diciembre, si la pretemporada empieza ya en octubre, no, ya, sin apura.
Es verdad, que en octubre ya está ahí.
Sí, cuando llegues a Marbella empieza la pretemporada, la verdad es que...
Cuando llegue a Marbella me voy a ir a comer con mi amigo Dani García, que me ponga bien, y la semana que viene siguiente la pretemporada, sí.
Oye, Dani García, ¿sabré ya los restaurantes cuántos restaurantes tiene? Yo creo que ya ha perdido la cuenta, ¿no?
Yo creo que no lo sabe ni él.
No lo sabe ya. Es flipante, o sea, flipante, increíble. Sí, sí. Cómo me alegro, sí, porque además es un buen tío. Por cierto,
muy buen tío.
Su madre, la madre de Dani García, gran oyente del Partidazo. Gran oyente.
Por supuesto.
Me la encontré una vez.
Mi hermano... Sí, sí.
Me la encontré una vez
y
me lo dijo.
Mi hermano fue al instituto, es cierto. Sí, sí, sí. Mi hermano fue al instituto con él, con Dani. Mucha amistad. Seguro sí, que sí. Lo está escuchando hoy, así que le mando un abrazo muy fuerte. Un besazo.
Luis Ángel, te voy a decir una cosa. Eres un crack. Un fenómeno, te lo digo de verdad. Un tío que demuestra que ama su deporte y que lo hace con gusto y que además lo cuenta con esta alegría.
¿Va a haber película, como has hecho otras veces en YouTube, en tu canal, de todo esto? De las perrerías que le haces a Antonio.
Sí, sí,
y
sí. Las que me hace él a mí, que me ha cogido contra el pie después de la
vuelta. Le bebes el café por la mañana. Que le bebes.
¿A qué hora te levantas mañana?
Escucha, me lleva una alegría cuando he hablado con él y me dice, no, sobre las 12:30, tal y cual. Y digo, y estaba aquí yo que digo, a ver cómo hago yo para aguantar hasta las 12:30. Y me dice mi colega Antonio, me dice, no, que aquí es una hora menos. Digo, o menos mal, si no.
Claro que allí, sí, allí el partidazo empieza a las 10:30, sí, sí. Efectivamente.
Exactamente.
Vale, país serio. Sí.
Estaba viendo Portugal y no hemos juntado con ustedes ya.
Sí, señor. Luis Ángel, que descanses. Mañana ya te vamos a ir llamando a ver cómo va la cosa, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte para toda la parroquia ahí.
Un abrazo, qué grande. Gracias, gracias. Luis Ángel Maté, que acaba la vuelta y va en bici de Santiago a Marbella.
Un fenómeno.
Alcalá pide paso.
No, simplemente...
Hombre, otra carta.
No. Quiero hacer una rectificación a unas palabras que he dicho yo anteriormente. Tengo que decir, recibo como 15, 20 o 30 comunicados habitualmente del Departamento de Comunicación de la Federación Española de Fútbol, que comunica mucho y muy bien, y los recibo en el teléfono móvil. Y debo decir que están todos redactados de una forma tan correcta, tan perfecta, tan profesional, tan en un lenguaje tan formal, que al leer este último comunicado del que hemos informado de la Federación en un tono un poco más brutote, he deducido que eso no era del Departamento de Comunicación y que era del presidente, una asociación de ideas mías sin más. Tengo que decir que me he equivocado y que he sacado una conclusión errónea. Todos los comunicados de hoy de la Federación Española de Fútbol son del Departamento de Comunicación de la Federación Española de Fútbol y no del presidente.
Que dirige magistralmente
Marisa González. El tono del último comunicado me ha llamado mucho la atención porque no es el habitual. Vale. Pero todos los comunicados son del Gabinete de Comunicación de la Federación Española de Fútbol.
Vale.
¿Tú
quieres rectificar algo, Fouto?
No, yo quiero decir que Marisa González es una gran dircón de la Federación y que comunica muy bien, ya está.
Vale,
es lo que tengo que decir.
Vale.
Me queda más tranquilo después de esto.
Sí, sí. Muchísimas gracias.
También, no iba a dormir y ahora estaré tranquilo.
Elena Condis, tranquilo. Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Han salido ya los adelantos de las entrevistas de Koeman mañana en la prensa catalana. Ya hemos escuchado en el arranque lo que dice de Laporta, de los momentos duros que vivió al término de la pasada temporada y la semana pasada, cuando se filtró lo de la renovación. ¿Qué dice? ¿Qué más cosas dice Koeman?
Bueno, aclarado este punto, que él ha hablado también
de Riqui Puig y de Umtiti. Laporta, ya lo contábamos la semana pasada, para renovar le ha puesto unas condiciones y una de ellas, uno de los requisitos, es que dé más protagonismo a Riqui Puig y a Umtiti, inéditos hasta el momento. De hecho, Riqui Puig ni tan siquiera ha calentado. Laporta ayer intentaba justificarlo diciendo que él es un presidente muy futbolero, que le gusta decir la suya, los entrenadores, que antes también lo hacía con Pep, ahora con Koeman. Pero ahora vamos a escuchar otro documento de Koeman donde ha querido dejar claro que este tipo de decisiones las toma el entrenador y que él, como técnico en los entrenamientos, ya ha hablado con Umtiti y también con Riqui Puig.
Es decisión del técnico, es decisión porque hay competencia, es trabajar y Umtiti intenta máximo, sacar al máximo en los entrenos para estar físicamente y yo creo que hoy, en los últimos dos semanas, con la pretemporada que hemos hecho, físicamente está mejor que el año pasado. Y Titi, si físicamente está bien, es un muy buen central. Y Riqui tiene que mejorar cosas también.
Joder, lo que pasa es que Riqui tiene que mejorar cosas desde hace dos años ya. Y a juicio de Koeman desde hace un año. No para de decírselo, lo va a tener complicado.
Este verano le ha vuelto a abrir las puertas para buscarse a un equipo e irse cedido, pero Riqui insiste en que quiere triunfar en el Barça y Laporta le apoya. También ha dicho Koeman, sí quiero, a renovar, a seguir muchos años más en el Barça, entrenar a esta generación dentro de unas temporadas, a seguir con ellos. Sobre la salida de Griezmann, la asume como hombre de club que es, como una decisión necesaria para la supervivencia económica del club, y ha desvelado, que esto es nuevo, que él mismo fue quien llamó a Luke de Jong a principios de agosto para empezar a convencerle de venir al Barça, porque necesitaba un delantero de sus características en la plantilla. Él convence a Luke de Jong, finalmente el Barça se lo trae, y también es quien insiste por Memphis Depay, de quien dice que va a marcar una época en el Barça. Hoy, de hecho, se ha vuelto a salir con
hat-trick
la selección holandesa.
Hat-trick
y asistencia. Y los dos coincidieron, Luke de Jong y Memphis, en el PSV Eindhoven, la temporada 2014-2015. Entre ambos marcaron 54 goles, que son más o menos los mismos que anotaron Messi y Griezmann la temporada pasada.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, un beso.
Melchor Ruiz, sigues por ahí. Mañana, Camavinga, 12:30, presentación, ¿no?, en Valdebebas.
Sí, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, ya lo contábamos en el día...
¿No en la Plaza de Colón?
No.
¿Por qué en Colón?
Cuando
pues que me parece una plaza mítica.
No, por cierto, Eduardo Camavinga, que ya está en la capital de España, que ha llegado en un vuelo privado esta noche, que está ha llegado con la familia, sus padres, hermanos y unos amigos... Y que, como decimos, va a ser presentado mañana a las 12:30, el acto protocolario de la firma. El
ya no coge un avión de Iberia ya ni de rebote.
Nadie, ya nadie.
No. Un día vamos.
Y después... Camavinga, ya tan jovencito, ya tiene amigos. Es tremendo, ¿eh?
Sí, bueno, es un chaval que además es uno de los factores que influye. Pero tiene buenos amigos, Tomás.
Ah, imagino.
Que hay amigos buenos
sí.
Y otros que te llevan a la ruina. Pues este, en principio, parece que está bastante centrado, sobre todo por la infancia que ha tenido. Y ha sido una de las claves también, al margen de sus cualidades futbolísticas, para que el Real Madrid finalmente se hiciese con sus servicios. Como decía, después de todos los actos protocolarios, recordemos, va a llevar el dorsal número 25, rueda de prensa, primeras declaraciones suyas, aunque ya desde la concentración.
A ver, espera un momento. ¿Qué ha pasado? No, espera un momento. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Ostras, tío, es que me he quedado, o sea, sí, me ha roto los tímpanos.
A mí me ha roto los tímpanos.
Los tímpanos. O sea, más que nada, por favor, es que hemos podido matar a algún oyente, ¿eh?
Posiblemente.
Pues oyente...
lo más importante es si está bien la persona
y
que lo ha pasado.
Algún oyente y algún contertulio también.
Sí.
PCR urgente.
¿Está bien?
Ha sido dado la vuelta, ¿eh?
PCR ya.
No, yo no he sido.
En directo.
¿Quién ha sido? ¿Elías?
No, yo no he sido.
He sido yo, venga.
No, tú no has sido, Lama.
Que sí, he sido yo, ¿para qué más da? Pues si con lo que quieres es buscar al malo.
Ha sido guas, hombre.
Venga, yo, venga. Yo te lo digo al momento.
Bueno, venga.
No he sido, ¿eh?
Vale.
Venga, que he sido yo.
Perdón, Melchor, venga.
En este, en momentos así, me puede salir incluso alguna ventosidad, pero eso no.
Es que ha sido el estornudo más estridente que he escuchado en mi vida.
Sí. Brutal.
Madre mía.
Yo te digo, Juanma, brutal. Que a mí me ha salpicado.
Ha sido Camavinga.
Después, rueda de prensa del chico, donde recordemos que ya con Canal Plus, estando con la selección sub-21, que ha disputado dos partidos, ayer fue el último, vale, en Islas Feroe, pues ya dijo que viene a cumplir.
Oye,
el
sueño. Y menuda patada le pegaron ayer, ¿eh?
Sí, sí.
¿Has visto durísima la entrada que le hicieron? Madre mía.
Sí, 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 durísima. Vale. A pesar de ello, pudo terminar el partido. Pero, bueno, pues como te digo, 18 añitos, firmas.
Ya está. No, sí, eso ya está, Melchor. ¿Cuánto ha firmado?
18 añitos, 6 temporadas. Y bueno, no se le ha podido presentar hasta ahora porque, como decíamos, claro, había estado con la selección sub-21.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego, Jesús. Buenas noches.
Ah, ¿Jesús? Ah, dices por el estornudo. Jesús, al que he estornudado, yo no he sido. Antoñito, una cosa. ¿El Atleti va a presentar a Griezmann o no?
Bueno, no va a ser presentación oficial como estamos acostumbrados. Mañana llega Antoine y mañana se le va a dar la bienvenida oficial.
Bienvenida oficial, sí, no presentación oficial.
Es un acto de bienvenida oficial porque ahí yo estoy con el club. Antoine Griezmann es leyenda del club porque además tiene una placa en el Metropolitano y por haber jugado más de 100 partidos con el Atlético de Madrid. No cabe.
No se presentan leyendas.
Claro,
no. Las leyendas normal, no se presentan.
No parece normal que 2 años después de irse presentes al tío que ha sido leyenda de este club. A mí me parece absolutamente.
Una cosa.
Mañana...
¿A Torres le presentaron?
No, 50,
pero, perdona, ¿y con el estadio lleno?
Pero claro, 50, es que Torres es parte del escudo. No es
diferentes categorías de leyenda. Torres, vale, vale.
La gente necesitaba que Torres saliera al medio y le pudiera aclamar y ovacionar.
En este caso, casi mejor no sacarlo al medio.
Claro, en este caso, no solo no lo necesitan, sino que, bueno, que... No, hombre, son las presentaciones que están haciendo ahora en... A modo COVID, pandemia, y bueno, mañana le harán unas fotos oficiales, hará unas declaraciones a los medios del club y oficiales. El club trasladará las declaraciones a los medios, pero no es una presentación como tal, sino...
Es una bienvenida.
Pues una bienvenida oficial.
No se le puede hacer jugador que habla, cada jugador que habla ya le está presentando. Hoy ya me parece que ha sido hermoso,
sí.
Le ha tirado piropos, tal.
Claro,
o sea.
Sí. No, le están preparando, hombre, porque hay un caldo ahí difícil que tienen que paliar y...
Caldo de pollo. Venga. Gracias, Antonio.
Un abrazo fuerte a todos.
Antonio, ¿estás mirando yate para comprar?
No, se me ha ocurrido. Vamos, no tengo entre mis problemas y mis preocupaciones no está comprar un yate.
Vale.
Yo iré al del Ama, allá al lago de la casa.
Se ha comprado, tengo apalabrado el Azor.
Se ha comprado Fernando Alonso un yate híbrido. El Azor era del rey, ¿no? El Azor.
El de
Franco. El del rey era el Fortuna.
Y el joder, fíjate qué nombre. Venía al pelo. El Bribón.
El Bribón.
Bribón es el de vela.
Sí, sí, el Bribón era un barco del rey Juan Carlos.
Sí, pero el de vela. Ese es el de la Copa del Rey de vela.
El de competir.
El de competir.
Se ganaba.
No era de él, era en el que competía.
Era el que competía. Bueno, no nos metamos en líos, que bastante...
No, por favor.
Alonso se ha comprado un yate híbrido en el mismo astillero que Rafa Nadal. La historia es que el yate, pues eso, es híbrido. De estos que van, tienes que cargarlo en el garaje de casa y funciona con las dos cosas. Héctor Atienza es compañero de Nauta 360, que es una delegación especializada de unidad editorial del mundo náutico. Creo. Hola, Héctor, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, esto es así, ¿no? Sois la web especializada del mundo náutico de Unidad Editorial, ¿no?
Sí, de Expansión y El Mundo, y Marca cuando nos deja hueco.
Vale, vosotros habéis dado la noticia de Fernando Alonso, que es oficial, o sea, porque él lo ha reconocido en la web de quien le ha vendido el yate, ¿no?
Así es, el día 1 de septiembre firmó el contrato en el Club Náutico de Mónaco, en el que anunciaba la adquisición de esta embarcación, que, bueno, pues dentro del sector... Es una embarcación de tamaño medio, pero sobre todo destaca por la innovación a bordo, con eso, como decías, con placas solares, con molinillos de viento eólicos, como los que podemos ver por muchas colinas o montes, pero a escala, en esa embarcación de 18 metros, pues tiene 6 horas de autonomía, no utiliza nada de combustible, no contamina y tiene 24 horas de servicio a bordo. Es decir, podemos estar fondeados en cualquier cala de Ibiza, de Marbella o de la costa catalana, disfrutando de la embarcación sin contaminar.
Joder, qué pasada. 18 metros tiene de eslora, ¿no?
Sí, un poquito más pequeñito que el de Rafa Nadal.
¿Es catamarán también este?
Sí, es multicaso. Esa es la gran novedad y sobre todo la última moda en el sector. Es decir, ¿por qué multicasco? Porque son barcos mucho más cómodos, mucho más habitables. Ya lo decía también Rafa Nadal hace 2 años, cuando en este mismo astillero adquirió la embarcación un poquito más grande, como te decía, de 23 metros. Pues son barcos para disfrutar del mar. Rafa es una apasionada del mar, Fernando seguro que también es una apasionada de todos los deportes y de la naturaleza, y seguro que por eso ha dado ese paso.
¿Cuánta gente tiene que llevar esto para moverlo? ¿Cuánta tripulación?
Una tripulación de 2-3 personas. Es un barco muy cómodo, sobre todo también por lo que decimos multicasco, permite entrar en todos los puertos. Cuando hablamos de otros megayates, de por ejemplo el de Roman Abramovich, que ha costado 500 millones de euros, claro, y que es más grande que el Palacio de Buckingham, esos tienen problemas de entrar en los puertos pequeñitos y en las calas, ¿no?
No, claro, esos llevan unos pequeños dentro y entonces los dejan a un par de kilómetros, eso es, y luego ya van... A ir a cenar van en un barco ya de 2 o 3, de 20 o 30 millones, no el de 500 millones. Claro.
Oye, en la Eurocopa de Portugal estaba el yate de Abramovich y el de servicio, y el de servicio era como el Bernabéu. Sí. El partido en Faro, en Rusia-España, vino en helicóptero que salió del... Bueno, las cosas extraordinarias.
Yo alquilé una lancha en Formentera, no hay cosa más humillante que dar una vuelta por ahí en una lancha pequeña, porque es que te das cuenta de...
Digo, los parias que somos.
Espero que no se mueva ese barco porque nos hunde.
Pues imagínate yo que voy en un hidropedal.
A ver.
¿Con tobogán detrás?
Hombre, claro. Sí, claro, de toda la vida.
Y delante la cara un cisne.
Exacto.
Héctor, una cosa, Héctor. Si lo han cargado el 1 de septiembre, ¿cuándo se lo entregan a Fernando? ¿Cuánto tardan en hacerlo?
El 2.
Ahora empieza la temporada de salones, y por eso se ha promocionado ahora, digamos, os ha anunciado este contrato, porque hoy empieza el Salón de Cannes, que es el especialista en este tipo de embarcaciones. 6-8 meses podría estar el barco en agua para disfrutarlo ya el próximo verano. El objetivo es que el próximo verano esté ya en marcha.
¡Qué maravilla! Joder, pues me encantaría hacer un partidazo desde allí, desde...
En el Mundial de Qatar, que
sí,
nos lleve.
Podemos hacerlo, podemos ir a Qatar en el...
Bueno, sobre todo yo creo que a lo mejor posiblemente el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, Fernando, como ha hecho otras veces que ha dormido en barcos como el de Briatore o otra gente,
dormirá en el suyo.
Que lleve su propio barco, sí, claro. Podría ser.
Sí. Oye, y una cosa que... porque nosotros no nos gusta hablar de dinero, porque nos parece muy soez, y además nosotros tenemos barco todos y no nos gustaría que nos pregunten cuánto cuesta nuestro barco. Pero esto, ¿por cuánto puede andar?
A ver, no hay cifras oficiales, pero un modelo que no lleve todo este equipamiento ecológico de placas solares, porque lleva hasta 70 placas solares a bordo, a partir de 4 millones de euros está. Yo creo que subirá un poquito más, pero lo sabremos pues cuando esté botado el barco. Seguramente habrá más modelos de serie y sabremos que son 4 o 5 millones de euros a partir de ahí.
¿Y esto te lo entregan amueblado por dentro o luego tienes que ir a IKEA y al Corte Inglés para que te pongan los escritorios y todo esto?
Te lo entregan amueblado a tu gusto, a tu diseño, si quieres el cajoncito más arriba, más abajo de la cocina, de la pila de derecha, la pila de izquierda.
¿Y tele también?
Las tumbonas, televisión de plasma, por supuesto, grande, de 50 pulgadas.
¿Lavaplatos?
Se todo, todo, fregaplatos. Y cocinero también, es para cuando llegas al puerto.
¿Y toallas estas que vienen bordadas con las iniciales en dorado también?
Y con el nombre de la embarcación. Una de las claves va a ser con qué nombre va a bautizar Fernando a la embarcación.
Vinicius. ¿Cómo? En cuanto le llame Fernando.
Si llevará bandera española, porque recordemos que el barco de Rafa Nadal sí que lleva pabellón que se llama Bandera Española. Y mientras otros, pues, como el Mancio Ortega u otros, pues hay algunos que sí. Y otros
depende
que no.
Dónde pague los impuestos la embarcación.
Claro, eso depende dónde esté fiscalizado.
Fernando podría llevar bandera a Suiza, ¿no? ¿O dónde está Fernando? ¿En Suiza?
Él está en Suiza, pero la embarcación la puede inscribir en cualquier registro de quiera,
¿no? Vale. Pues si no,
a lo mejor ponemos la española y la asturiana.
Es que en la asturiana no sabes la cantidad de impuestos que pagamos los asturianos. Entonces, claro, es que va a ser carísima. Poner la bandera asturiana es una ruina ahora mismo, yo creo.
Pues que ponga la bandera nacional.
Sí.
No, para impuestos lo mejor es Madrid, ¿no?
Eso dicen. Sí.
Bueno, recordar como anécdota que...
Madrid es muy propio los barcos, ¿eh?
Yo sé, pero en Madrid es que es la provincia que más títulos de barcos de recreo se sacan en España. Recordad que luego veraneáis todos en Valencia, en Barcelona,
todos un porro,
en Parma, Marbella, en Galicia... Pero los títulos en invierno los estudiáis en...
Hombre, claro. Hay mucha tradición. Móstoles, Getafe, Vallecas, toda esta zona tiene mucha tradición.
Pues Labrada.
Manzanares.
Hacéis las prácticas por el Manzanares y luego salís andando.
Todo es un porro, es un porro vallestático.
Oye, el barco está muy bien, ¿eh? Es un barco muy bonito. ¿No? Sí. Es un barco... Es que a mí estas cosas... Oye, ¿y cómo se enchufa esto? ¿Dónde lo enchufas para que se cargue?
No, esto va con placas solares.
Solo con las placas solares.
70, ¿no?
Sí, casi 70 metros de placas solares por todos los lados, rincones del barco está forrado.
Una pregunta, ¿si está nublado se cargan? O, si no, en serio, ¿si está nublado cogen energía igual las placas solares o eso no?
A ver, yo creo que sí, ¿no? Coger, recargar para dos o tres días, no solo para salida de puerto. Claro. Si te pilla una mala racha de varios días nublado, pues no lo sé.
¿Cuántos camarotes tiene?
A ver, tiene cuatro camarotes dobles, todos incorporan baño, y luego tiene dos más para la tripulación.
Que son, ahí dos... Dos zulitos.
Es Valdebebas en pequeño.
12 personas, 12 invitados.
Y
6 horas de autonomía, ¿hasta dónde se puede llegar?
¿6 horas?
Eso es lo que ha dicho. 6 horas de autonomía.
6 horas de autonomía. Joder, pues con la propulsión exclusiva de...
6 horas vas de Valencia a Ibiza, vas de sobra.
De sobra.
Sí, Barcelona a Menorca.
Te sobra también.
Pero a Canarias no llegas.
Hombre,
a Canarias.
Pondrías un poquito, recarga baterías y sigues continuando.
Hombre, tampoco creo yo que Fernando quiera hacer una aventura de estas transoceánicas.
Llevarle al Mundial de Qatar hace un rato.
No, pero lo pueden llevar, que lo lleva Abramovich dentro del suyo y ya, y ya lo sueltan allí.
Claro, lo meten dentro. Está bien
visto. Abramovich, mete esto en el cajón de la mesita.
Naturalmente. Se ve una placa solar que sale allí y eso que dice Fernando Alonso. Sí. ¡Ah, extraordinario!
Ay, tenemos que hacer una sección de vela porque yo creo que es un tema
cuando
que...
queráis.
No, te lo digo en serio, Héctor, porque...
Es que anécdotas hay mil.
¿Sí?
Hay mil. Podemos contar la que quieras. Desde Larry Ellison, que se hizo el barco más grande para poner una cancha de baloncesto en la zona de Pop. El nombre del barco de Amancio Ortega, que es el nombre del pueblo de su madre.
Joder, Amancio creo que sabía uno también tocho, ¿eh?
Tiene dos. Uno tiene para Galicia...
Pues que tenga cuidado, Mancio, que todo se acaba, ¿eh? Que no se piense el que...
Tiene 47 metros y tiene otro para navegar por el Adriático, el Dritchi, de 67 metros.
El Dritchi,
ambos construidos en el astillero holandés de Physics, que es un astillero donde...
Bueno, ese. Pues,
es donde Steve Jobs se construyó su barco.
Sí, y Luke de Jobs.
Roman Abramovich ha construido su barco. El presidente del Mónaco también ha construido su...
Paco, el del timón de Roche, la Zodiac, la cogió ahí también para ir a...
Ya.
A la isla
ahí son ya cifras de vértigo. Son 100 millones, 250 millones, 400 millones, 500 millones como Romano.
¿Cuánto se devalúa un barco en el momento que ya lo tiras al mar? De lo que pagas...
Igual un coche o más.
O más, ¿no?
Claro.
Yo lo más es el mantenimiento. Se habla
por,
que,
por cierto, ¿cuánto cuesta llenar el depósito del de Fernando Alonso?
A ver, mantenimiento anual de la embarcación, ¿eh? En este caso no lleva combustible, acordaros, utilizar placas solares y menos, ¿no? Pero el mantenimiento anual de una embarcación es entre un 10 y un 15% de su precio. Es decir, si un barco cuesta 250 millones, como puede ser el del presidente del Mónaco, cada año se tiene que gastar 25 millones de euros en su mantenimiento.
Oye, el 10%, pero una cosa, en la ficha técnica que habéis puesto en vuestra página, que me mola mucho, dice capacidad de combustible 2 por 1.500 litros o 2 por 3.000 litros. O sea que debe tener un depósito de combustible extra.
Por ese caso, claro.
Es híbrido. Claro, por ese caso,
¿no?
Es híbrido.
Claro, de emergencia y también de situación a veces. No puedes quedar tirado, ¿no?
Tiene dos depósitos de agua de 800 litros para ducharse y fregar los platos. Y jo, es que de verdad.
Luego la potabilizadora, luego para.
Pues mira, no me había fijado yo en el barco, pero le voy a echar un vistazo a ver si venden alguno de segunda mano, porque así nuevo no, pero oye, de segunda mano, que.
Incluso de tercera.
La vida, hay que vivirla ahora bien.
Mira, tienes ahora en oferta por 150 millones de euros el yate de Paul Allen.
¿Por 150? ¿De quién es?
De Paul Allen, que es el que fue fundador de Microsoft con Bill Gates. Y dentro, pues como anécdota, tiene un estudio de grabación y ahí los Rolling Stone grabaron uno de sus últimos discos.
Joder, macho. Y está en oferta, ha dicho.
En cinco años te lo compra Joma.
Tienes que hacer una sección con el artista.
Me gusta mucho. Héctor, lo haces muy bien, te lo digo en serio, ¿eh?
Sí, cuando queráis, hombre.
Recuerdo la web, es Nauta360.
Sí,
Nauta
y os 360. Invito a que vengan a Valencia. Hacemos un programa en un barco, lo que queráis.
Joder, yo...
No, sé que
escucha, te voy a decir una cosa.
Marean, esto,
no, te digo una cosa. Vamos y no hacemos ni el programa, no te preocupes.
Cuando queráis.
Tú no te preocupes por eso, pero nosotros a un barco no le decimos que no nunca, nunca.
Bueno. Además, si es como el último que subió Michael Jordan, que creo que estaba completito de bebidas.
Sí.
Se fue de vacaciones la semana pasada, se gastó 1 millón de euros en alquilar el barco en Grecia. Y lo que decían ahí las informaciones locales de la prensa, que había ido cargado de todo tipo de licores.
Sí, iba cargado de tripulación.
Nosotros no somos de eso.
Nosotros no, ¿eh? Por ahí no, ¿eh? Héctor, creo que
te has confundido de programa.
Hasta ahí podemos llegar.
De programa no, de gente.
Nos sentimos atacados.
Héctor, te mando un abrazo. Gracias por la explicación.
Abrazo fuertes.
Un abrazo, hasta luego.
Qué fenómeno este.
¿Ves? Esto es lo que le importa a la gente y no si la liga de Tebas.
El
yate de Fernando Alonso, Avilés.
Decía un oyente, si el yate de Abramovich cuesta 500 millones de euros, debe ser como el Bernabéu, pero sin andamios. Otro dice, si el yate es de bajo consumo y no necesita energía eléctrica, igual me lo compro, porque con el precio al que está la luz me va a salir rentable seguro. Y otro decía que si hay un yate de oferta, que a él no se lo mande, pero que bueno, que gracias por la información de servicio, que nunca se sabe qué pasa con la lotería. Juanma buscando al culpable me ha recordado al colegio cuando ha sonado ese golpe, cuando el profesor nos preguntaba quién la había liado y todos nos hacíamos los suecos, sois geniales. Y hablando de Luis Ángel Mate, hemos recibido también un montón de mensajes. Decía uno, Luis Ángel Mate es un pedazo
Mate,
de
Mate,
crack. Mate, exactamente. Dice, da gusto oírle, se pega una paliza en bici y encima tiene ganas de bromear en la radio por la noche. Otro dice, grande Luis Ángel, va desde Santiago de Compostela hasta Marbella y lo cuenta como si fuera un paseo, qué fenómeno. Y ha habido muchos mensajes que dicen que era Morientes, Juanma, en la voz les parecía el Moro. Decía un oyente, no os engañéis porque seguro que es el Moro al que habéis llamado, os habéis confundido de teléfono. Y otro dice, por la voz pensé que era Morientes, pero cuando dijo que volvía en bici desde Santiago a Marbella, dije, esto no puede ser porque el Moro seguro que viaja en business.
1:08. Gracias, compañeros, por venir esta noche, porque me voy a quedar solo con Angelito y con Maldini.
No va a haber ninguna carta más.
Alcalá, ahí
no. No. Ya hasta mañana nada más. Pero
por esos tíos alguna vez duermen, ¿no?
Sí, ahora sí. Y más, es que hay toque de queda allí, en donde están ahora.
Claro.
No, pero digo el departamento.
Los del apartamento, claro.
Ya lo sé.
Momento duermen, claro.
Hay tuits de Califa, creo.
¿Tuits? ¿Califa ha escrito el Califa? ¿Qué ha dicho el Califa? ¿Qué ha dicho?
Mete publi y ahora te lo cuento.
No la está liando, no la está liando. Compañeros, gracias, un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
España sigue su camino hacia el Mundial de Qatar.
Les damos ya la bienvenida al partido de España.
Tras el festín de goles del España-Georgia.
España 4, Georgia
0. Próximo reto contra Kosovo.
Saque de banda para España.
Este miércoles desde las 8:15, Kosovo-España.
Tira por el partido desde el minuto 1,
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby.
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Cuidar de tu piel y del planeta es posible. Dr. Tree es la solución dermocosmética de higiene y cuidado saludable y sostenible. Formulada científicamente para toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales, fortalece el microbioma de la piel. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Última hora. Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por 34,95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de Maldini, una pregunta a el especialista de tenis del diario ABC, compañero Quique Yunta. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Cómo ves el enfrentamiento de Carlos Alcaraz a las 3 de la mañana aproximadamente contra Félix Auger-Aliassime, el número 15 del mundo, que es canadiense, que lo entrena Tony Nadal? Cuartos de final del US Open, un chico de 18 años del Palmar de Murcia, ahí está, en la pista número 1, la más grande del mundo, como decía antes Angelito. ¿Cómo lo ves?
Pues muy duro, partido durísimo, porque Auger-Aliassime también es un chaval muy joven, 21 años, pero como dices, es muy bueno. Y aquí ya son palabras mayores, Aliassime tiene mejor saque, más experiencia. Es verdad que la irreverencia de Alcaraz y sus ganadores no los tiene. Es un partido duro, ¿eh? Y sobre todo después de lo que viene.
¿Le puede pesar la pista, los nervios, lo que ha ocurrido, lo que está viviendo en los últimos días con esa explosión que está pegando en el circuito?
Pues mira, te diría que sí, pero después de haber visto el partido del domingo contra Gojovic, el alemán, pues me quedé gratamente sorprendido, porque ese es el típico partido que se pierde. Tú ganas al top 3 como Sisipas y demás, y llegas contra el ciento y pico que era el alemán, un tío de 32 años, y esos son los partidos duros, pero lo levantó remontando, y yo creo que ahí se quitó un poco, ¿no? Ese miedo que puede dar, el vértigo que te da, ¿no? Estar ahí. No creo que sea tan relevante hoy la presión que pueda tener.
Gracias, Quique, un abrazo.
Abrazo, Juanma.
Por cierto, Angelito, vaya pasada el videogol este que tienen detrás en las pistas las jugadoras y los jugadores.
Es espectacular. O sea, lo que hacen, o sea, en esta pista, es verdad que respeta un poco a los jugadores, porque yo estaba allí y las fiestas que se pegan, o sea, no van a ver el tenis, van a beber champán, a
pegarse unas fiestas. Qué pantallazos, sí. Una pasada.
Pero ya te digo, en esas zonas, mira, ¿ves justo esos palcos que hay en la segunda fila de gradas? Bueno, pues esos son palcos donde la peña está de juerga, pero literalmente de juerga. Es la pista más ruidosa del mundo, con diferencia.
USA.
Les da igual el tenis.
Van al deporte a divertirse, como debe ser, por cierto.
Me contó Carla Suárez un día, dice, yo es que tengo la sensación que me están mirando cuatro, que hay 23.000 en la pista y que cuatro me están mirando jugar al tenis, el resto están de juerga.
Gracias, Angelito.
Chao, chao.
Lo iremos contando durante la madrugada. Ahora, Mundo Maldini.
¡Pagala! Bueno, ¿qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini, con Julio Maldonado. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, es que nos ha fallado el cacharrito este, no pude entrar todo el programa, pero yo creo que suena bien ahora, ¿no? Está bien.
Estás en Cádiz, ¿no?
Estoy en Cádiz, sí, estoy en Cádiz, sí, estoy en Cádiz hasta mañana.
Te escapas ya cada vez más veces a tu casita de Cádiz, ¿eh? A tu rincón.
Sí, quería escaparme, estaba aquí muchos días, lo que pasa es que luego volví a Madrid y quería dejar ya la casa cerrada y tal, bueno, me he venido 2 días, pero bueno, mañana tengo el partido aquí en COPE del Kosovo-España,
¿sí?
Y ya el jueves por la mañana me vuelvo a Madrid, ya definitivamente hasta el año que viene.
Vale.
Que volveré.
A ver, venga, ya que dices que haces el partido en tiempo de juego, ¿cómo es Kosovo como selección? ¿Qué nos vamos a encontrar mañana?
Pues hombre, Luis Enrique dice que es un equipo peligroso, yo le entiendo, pero también es verdad que es un equipo que juega un poco al estilo que mejor le viene a España. No creo que sea un equipo que se vaya a meter muy atrás. Es un equipo que le gusta combinar, le gusta tocar, va a intentar tener la pelota, cosa que va a ser muy difícil, pero no es un equipo ultradefensivo, ni mucho menos. Y con eso está sacando buenos resultados, ¿eh? O sea, es verdad que viene a empatar con Grecia con un gol de Muriqi, que es su delantero centro del Alacho, que es de lo más interesante que tiene. Pero es verdad que siendo un equipo que tiene muy poquita historia, porque el primer partido que jugó oficial fue en septiembre de 2016 contra Finlandia, que empató a uno, pero está sacando buenos resultados y tiene una serie de jugadores, digamos que tiene poco nombre, pero está muy por encima de lo que es el furgón de cola de Europa. O sea, tiene jugadores como Dresevic, que es un buen medio centro, que está en el Herenbin. Los centrales son buenos, Raman y Aliti son jugadores de cierto nivel, Raman está en Italia. Berisha del Reims en el balón por ahora es muy importante. Rasica del Norwich, que estuvo en el Werder Bremen, técnicamente es muy buen jugador. Luego tiene a Muriqi, es decir, tiene una serie de jugadores como para poder complicar a España. Tienen que hacer un partido perfecto, pero no va a ser un partido cómodo.
Vale. Tienen bajas importantes, Halimi y Castrati.
Sí, Halimi y... Sí,
Castrati es un nombre peculiar, sí, Castrati,
¿eh? Suena un nombre bastante peculiar,
sí.
pero juega es un jugador que juega por la derecha y está sancionado igual que Halimi. Ellos juegan 4-3-3 y Halimi es uno de los interior derecha, que tampoco va a estar. Vamos a ver cómo le suple el seleccionador, que no va a hacer falta.
Oye, ¿has podido ver partidos internacionales hoy?
Sí, he visto el de Francia. Francia-Finlandia. Luego ¿sí? Está viendo un rato Holanda en diferido, que ha jugado muy bien. Holanda la verdad, ha jugado muy bien. Y sobre todo Memphis. Pero Francia ha sido un espectáculo, sobre todo cómo han combinado Griezmann y Benzema.
Bueno, o sea, bueno, Benzema es que de verdad juega como en el salón de casa, ¿eh?
Bueno, Benzema es una maravilla, pero hoy ha sido incluso para mí mejor Griezmann que Benzema, ¿eh? Sí, ha jugado sí, muy bien sí. Los dos, pero lo de Griezmann ha sido un espectáculo. O sea, cómo se han entendido los dos, cómo se ha movido. Yo lo de Griezmann, hoy ha jugado Francia con tres centrales y dos carrileros. Por cierto, el carrilero izquierdo ha sido Teo Hernández, el jugador del Milan, que ha debutado con la selección francesa absoluta. Y eso hace que Griezmann juegue mucho más centrado, mucho más por dentro. Lo digo pensando en el esquema de tres centrales del Cholo, en el Atlético de Madrid. Le puede sacar mucho, mucho más todavía, jugando mucho más por dentro, con mucha libertad. Ha jugado Benzema ayer arriba y luego a la derecha ha jugado Martial. Y ha sido, para mí, el mejor partido que he visto a Griezmann desde el punto de vista individual, pues a lo mejor en su carrera, ¿eh? O sea, ha sido verdaderamente espectacular. Ha sido solo 2-0 al final, ¿eh? Pero aún así Francia ha jugado a un nivel tremendo, tremendo. Y es verdad que los otros dos partidos no me ha convencido Francia, ni contra Bosnia, ni contra Ucrania.
Ya.
Pero hoy ha sido una maravilla Francia, la verdad. Sobre todo esos dos jugadores.
Sí. ¿Algo más que destacar? Porque Koundé...
Bueno, Koundé el otro día algo, ¿no?
Fue expulsado.
Sí, Koundé fue expulsado contra Bosnia. Fue lateral, salió como lateral derecho el primero de los tres partidos que ha jugado Francia. Fue expulsado por una entrada muy dura, durísima. Y jugó toda la segunda parte con 10 Francia y ahí prácticamente se conformó con el empate. En ese partido, que fue el primero de los tres que han jugado, debutó Beretut, el centrocampista de la Roma, pero jugó muy atrás, jugó demasiado retrasado. Yo creo que es un jugador que tiene que jugar más arriba, como en la Roma. Y bueno, es verdad que Francia ha bajado el nivel, en cierto modo ha bajado el nivel, aunque hoy se ha quitado un poco una espina con toda la selección finlandesa que se ha visto muy desbordada, pero no es la mejor Francia. No,
vale. Inglaterra y algunas pruebas interesantes.
Sí, bueno, Inglaterra contra Hungría ganó 0-4 en una gran segunda parte en Budapest con una gran segunda parte de Sterling, por ejemplo, con Grealish jugando en la izquierda, que es la posición en la que más está jugando en el Manchester City con Guardiola, y con un gran Harry Kane. La segunda parte de Inglaterra fue muy convincente, la verdad, en Hungría. Y luego jugó ese partido contra Andorra, que ganó 4-0. Yo quiero destacar el partido contra Andorra, que evidentemente es una selección muy débil, pero las pruebas de sábado fueron muy interesantes, porque jugó Arnold de interior, el lateral derecho del Liverpool, le puso de interior para meter a James de lateral derecho, y estuvo bastante bien. Y luego debutó Bamford, que es el delantero del Leeds United, que ha pasado por equipos modestos de Inglaterra, ahora está en el Leeds, y ha debutado como delantero centro, como una posible alternativa a Harry Kane. Pero bueno, una buena Inglaterra los dos partidos, ¿eh? Vamos a ver mañana, pero una buena Inglaterra. Sí.
Y luego Portugal y Cristiano, que no para. Hoy ha entrenado ya con el United, pero en el partido del otro día, protagonista absoluto.
Sí, fue protagonista contra Irlanda. Portugal ha jugado tres partidos, hoy ha ganado 0-3 en Azerbaiyán sin Cristiano sancionado, porque cuando marcó el 2-1 contra Irlanda se quitó la camiseta, le costó amarilla y no ha podido jugar el partido de hoy y por eso estaba ya en el entrenamiento del Manchester United. Pero sobre todo ese partido contra Irlanda, que ganó Portugal 2-1 remontando en los últimos dos minutos, marcó los dos goles Cristiano de cabeza los dos, y aquel día fue el día que batió el récord de Al Iraey con 111 goles. Nadie ha metido más goles en la historia de las selecciones que Cristiano Ronaldo, que la verdad que sigue a un nivel tremendo, y yo creo que en el United va a ser un espectáculo partido tras partido. No ha hecho buenos partidos Bruno Fernández, pero Portugal ha sido bastante convincente, sobre todo hoy. Hoy he podido ver el partido también, que ha sido a las 6 de la tarde contra Azerbaiyán, y la verdad que ha jugado bastante bien. Así que, tres partidos bastante buenos de Portugal. Y luego es interesante comentar la selección rusa de Valery Karpin, que debutaba, se marchó Cherchesov después del fracaso tremendo en la Eurocopa. Él prometió un fútbol bastante ágil, bastante rápido. Hoy ha ganado a Malta, no le he podido ver el partido, ha ganado a Malta 2-0, pero el empate contra Croacia, en el que Croacia le dominó durante muchos minutos, y el triunfo en Chipre, sí que vemos una selección rusa bastante más rápida, y sobre todo ha dejado fuera del equipo ya pues a Dziuba, el delantero centro del Zenit, para meter gente de más calidad. Por ejemplo, Miranchuk jugó delantero, o Golovinizu y Kuciaev interior, jugadores mucho más hábiles, con Marinov de pivote el primer día. Es decir, que al final Rusia poco a poco está intentando cambiar un poco la forma de jugar.
Bélgica.
Bueno, Bélgica le ganó a la República Checa en el partido más... Bueno, ganó en Estonia, 2-3, empezó perdiendo, 2-5, perdón, empezó perdiendo, 3-0 a la República Checa, pero quiero destacar dos cosas. Primero, el buen gol de Hazard contra la República Checa, el momento de hoy de Lukaku, que es espectacular, con tres goles en los dos partidos, y sobre todo Vanacke.
Una cosa, ¿Paco va a reconocer algún día a Lukaku? Porque es que todavía es incapaz, pues, es que no habla bien.
A Paco ya le conoces, ya cuando ya
sí,
es que
no se va a bajar de ahí,
no se va a bajar del burro, pero tiene que reconocer que ahora mismo Lukaku es uno de los mejores delanteros del mundo, no el mejor, pero
es
uno
que
de los mejores delanteros
está
del mundo.
Está Paco con Lukaku y Lama con Pogba, y a mí los dos me parece que son dos de los jugadores más en forma del mundo ahora mismo.
Bueno, Pogba hizo una... La verdad que Francia no estuvo bien, pero Pogba hizo una Eurocopa muy buena, y en United está haciendo partido muy bueno, jugando en una posición distinta, jugando en la izquierda. En Francia está jugando en el pivote, pero en el United está jugando en la izquierda en ataque. Lo que pasa es que ahora, al llegar Cristiano Ronaldo, va a tener que permutar bastante, va a jugar Rashford ahí seguramente, y él de 9 cuando se recupere Rashford. Vamos a ver dónde colocan a Pogba, pero también está muy bien. Y te decía, Van Aken, el centrocampista ofensivo del Brujas, está a un nivel muy alto, muy alto Van Aken. La verdad que le dio un pase de gol a Lukaku el día de la República Checa, otro pase a Hazard, es un buen llegador y está en un momento de forma excelente. Van Aken, que está entrando en la selección de Roberto Martínez, que la verdad que está jugando a un nivel muy alto.
Vale. Bueno, en Países Bajos, hoy espectacular Memphis Depay. Tres goles y una asistencia.
Sí, gran partido de Memphis Depay. Hoy Holanda o Países Bajos ha goleado a Turquía. Bueno, Van Gaal redebutaba, ¿no? Volvía a la selección holandesa en estos partidos. Y yo quiero destacar, ha jugado 4-3-3, ha jugado con De Jong de pivote muy bien, con Klaassen y con Wijnaldum de interiores muy bien, y sobre todo la aparición, aparte de Memphis Depay, que es el jugador más en forma de Holanda, la aparición de Gakpo. Gakpo es un futbolista del PSV Eindhoven, al que le vamos a ver contra la Real Sociedad en la Europa League, que además debuta el primer partido allí en Eindhoven. Jugador de una gran envergadura, muy potente, con un gran disparo con la derecha, marcó un golazo, por cierto, contra Montenegro, y está a un nivel altísimo. Oye, es un jugador para seguir muy de cerca para los equipos grandes, Gakpo.
Vale, ¿y quieres hablar de Israel?
Sí, bueno, quiero decirte esos cuatro detalles de jugadores. Por ejemplo, el Israel-Austria, esto es un homenaje al gran Elías, porque es evidentemente muy de la selección israelí, él siempre nos lo comenta. Salomón, que es un interior izquierda muy habilidoso, que está jugando en el Shakhtar, jugará contra el Madrid en Champions, es de los poquitos jugadores que se meten en un once repleto de brasileños en ataque. Está en un momento de forma tremendo. Marcó un golazo contra Austria, le hizo 5 goles Israel a Austria, que por cierto ha perdido ahí con Escocia y prácticamente está fuera del Mundial. Y Salomón fue espectacular el partido que hizo contra Austria. Y luego Adeyemi, que es un jugador que también será rival de un equipo español, porque está en el Salzburgo, será rival del Sevilla en la Champions. Es un extremo derecha. Debutó con la selección alemana el otro día en el 6-0 de Alemania contra Armenia, la Armenia de Caparrós, marcó un gol y es uno de los jugadores que está empezando a asomar con Flick en la selección alemana, que jugó con Kimmich y con Goretzka en el doble pivote, y luego Royce, Gnabry, Sané y Werner arriba. Y Alemania al final contra Armenia sí que dio una sensación muy buena, la verdad.
Vale. Oye, ¿no has dicho nada de Alemania? Eso.
Sí,
lo de Armenia, vale, perfecto.
Sí, Alemania-Armenia, sí. Vale, Armenia vale. Nada, no puedo hacer nada. El equipo de Caparrós, que venía en buena forma, pero no puedo hacer nada contra Alemania.
Vale, oye, al margen del bochorno Brasil-Argentina, supongo que pasarían más cosas en el grupo americano, ¿no?
Bueno, hubo fútbol y hubo partidos muy importantes. Por ejemplo, bueno, hubo un empate a uno bastante duro entre Paraguay y Colombia, con una selección colombiana dominando mucho hasta que pudo empatar de penalti con un penalti de Cuadrado. Uruguay jugó muy bien contra Bolivia. El partido se jugó, por cierto, en el campo de Peñarol. Es la segunda vez en la historia que en un partido por los puntos Uruguay juega no en el Centenario, porque está en obras para la final de la Copa Libertadores. De hecho, el jueves va a jugar contra Ecuador y también jugará en el campo de Peñarol. Pero bueno, destaco dos jugadores jóvenes que están entrando. Piqueres, que es un lateral izquierdo que está en el Palmeiras, ha llegado a Palmeiras para suplir a Viña, que se ha ido a la Roma. Y luego Álvarez, también delantero de Peñarol, interesantísimo. Jugó un muy buen partido de Álvarez. Es uno de los jugadores que están surgiendo 20 años, que está surgiendo en el fútbol uruguayo. Yo creo que será titular también contra Ecuador. Y me gustó muchísimo porque Uruguay, lógicamente, tiene que empezar a pensar en el relevo de Cavani y de Suárez, que no ha ido Suárez por lesión a esta convocatoria.
Vale. Hay un octogonal con CACAF.
CONCACAF.
Ahí es donde se decide así el pase al Mundial.
Sí, es un octogonal, pasan los tres primeros al Mundial y el cuarto va a una repesca. Y más allá de que México ganó los dos partidos, el otro día ganó a Costa Rica 0-1, lo pasó mal al final, tuvo un tiro al larguero, estuvo a punto de empatar a Costa Rica. Le ganó a Jamaica con un gol de Henry Martin, que es un buen delantero de la América, que está en el equipo que dirige Solari. Le ganó a Jamaica 2-1, pudo golear, pero le ganó solo 2-1. Hay mucha igualdad. Honduras está bien, Panamá el otro día le ganó a Jamaica 0-3. Canadá tiene un buen equipo. Canadá empató con Estados Unidos a 1 en Estados Unidos, jugando con tres centrales y jugando con Davis, el lateral del Bayern de Múnich, jugando prácticamente de interior muy arriba. O sea, ni siquiera de carrilero, sino de interior muy arriba. Hizo un gran partido y empató a 1 Canadá contra Estados Unidos, que no ha ganado ninguno de los dos partidos. Empató a 0 en El Salvador y ha empatado a 1 contra Canadá. Es decir, que detrás de México yo creo que va a haber una igualdad tremenda para esas dos plazas.
Vale. Venga, preguntas de los oyentes para Maldini.
Hola, Maldini. Tras la marcha de Messi, ¿quién cree que será el máximo goleador de la Liga? Un abrazo. Chao.
Difícil, hombre. Vamos a ver qué tal está Suárez, el nivel de Suárez, a ver si puede repetir ese nivel. Memphis Depay es una posibilidad seria. En el Madrid lo veo más difícil, pues van a repartir mucho los goles. Puede ser Benzema, pero igual entre Suárez y Memphis.
Hola, Maldini, crack, fiera, máquina. Hola. Una pregunta. ¿Tú crees que Karim Adeyemi, que recién debutó con la selección alemana absoluta, llegará a ser uno de los top mundiales? A ver, ¿qué opinas? Un saludo, crack, fiera, otro para Juanma.
Bueno, un saludo, crack. Bueno, he hablado de él hace un momento. Es el que debutó el otro día con Alemania, con Flick. Y, es bastante rápido, es bastante habilidoso, jugador de, más de banda, más cerca de la, del costado derecho. Yo no sé si para ser una mega estrella, pero un jugador importante sí.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Hola, ¿qué crack. ¿Qué va a pasar antes? ¿Que el Barça vuelva a ganar una Champions o que Vinicius gane un Balón de Oro? Chao.
Chao. Hombre, yo creo que Vinicius Balón de Oro va a ser prácticamente imposible, sinceramente. Me gusta como jugador, pero Balón de Oro es prácticamente imposible, con lo cual creo que el Barça volverá a ganar una Champions antes que Vinicius gane un Balón de Oro.
Hola, Maldini. ¿Crees que el Atlético de Madrid tiene la mejor plantilla de toda su historia? ¿Y cuál sería para ti el once titular del Atleti esta temporada?
Bueno, la mejor de la historia es difícil. Tampoco conozco la historia del Atlético de Madrid desde los inicios, ¿no? Desde luego sí creo que tiene la mejor plantilla. Quizá incluso, si analizamos línea por línea, podría tener la mejor plantilla de la Liga, cosa que ya simplemente discutir eso ya me parece un avance para el Atlético de Madrid. Bueno, con sus tres centrales, a mí seguramente se puede quedar fuera Felipe de los tres centrales. Por supuesto, Black, los carrileros, yo creo que Trippier y Carrasco de carrilero izquierdo. Hablando del once tipo, yo creo que Coque, por supuesto, habría que meter a Lemar, por supuesto, en el mediocampo. Y yo creo que con Griezmann, evidentemente Griezmann y Suárez y Correa. Por ahí andarían los tiros con el once tipo para mí. Es un equipo muy ofensivo y de mucho talento.
Muy buenas, Julio y amigos de COPE. Mi pregunta sería si nos podrías decir tu mejor once de la historia, no once mejores jugadores, sino once de portero, lateral zurdo, lateral diestro. Y nada, un besazo a todos, que os digo todas las noches. Chao.
Eso les gusta, chao.
Sí.
Hombre, un once de la historia, ahora mismo si de repente, no sé, si quieres hacemos una cosa, Juanma, la semana que viene.
Sí.
Porque ahora,
pero has hecho cosas parecidas, ¿eh? Has hecho cosas parecidas.
Sí, he hecho muchas. Sí. Pero si quieres hacemos una así muy rapidito y luego hacemos más temas. Pero,
vale.
Pero un once, por cierto, que he estado escuchando a la televisión brasileña y está Pelé bastante pachucho en el hospital.
Sí, está.
Sí, espero que no sea nada grave, pero estaban comentando que está bastante pachucho. Vamos a ver si no hay ningún problema.
Acabamos justo y media. Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Señoras, señores, 1:30, hasta aquí el partidazo. Más deportes mañana, con tiempo de juego, para vivir la jornada internacional de selecciones, especialmente ese Kosovo-España. Y después, a las 11:30, les esperamos de nuevo aquí en la radio. Se quedan en la compañía de Beatriz Pérez Otín y La Noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.